ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 7 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A conocer el estado del tiempo, que es lo que toca a esta hora de la mañana. Vamos a conocer el estado del tiempo, atentos a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos nubosos a cubiertos en la isla de Tenerife nos dejan lluvias que en las vertientes orientadas al sur y oeste pueden ser persistentes y puntualmente en forma de chubascos fuertes, incluso con tormenta. Las temperaturas máximas en ligero descenso, valores aún así de 25 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife, también en Candelaria o 20 en La Laguna. El viento soplando del suroeste, fuerte, ocasionalmente muy fuerte, con rachas superiores a los 90 km por hora en vertientes noroeste y sureste y en torno a los 70 km por hora en el área metropolitana por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Buenos días también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Tasca San Sofé, Las Cuevas, La Orotava, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Cepisa Orotava, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Aquí están, como siempre, de lunes a viernes con ustedes y con nosotros los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. ¿Y qué nos cuentan los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Vayamos con el Diario de Avisos, que al igual que hace el resto de la prensa en todo el mundo, se centra en lo acaecido ayer en Estados Unidos. Esa locura, ese intento de provocar un conflicto armado por parte del que todavía es presidente de esa importantísima nación. Caos político en Estados Unidos. Donald Trump provoca un asalto salvaje al Capitolio con una muerte. Ya les adelantamos que la cifra de muertos se ha elevado a 4 y hay más de 14 heridos. Miles de seguidores del presidente saliente protagonizan el mayor ataque contra la democracia en la historia de Estados Unidos para intentar boicotear la designación de Joe Biden, ya saben ustedes, el ganador de las elecciones, representante del Partido Demócrata, quien habla de una insurrección de terroristas domésticos. No olviden ustedes que lo de los terroristas domésticos lo hemos tenido aquí en España y lo tenemos en España, ¿eh? Y vaya por delante lo que ya he manifestado en redes sociales y lo que voy a manifestar a partir de ahora. O sea, mi máxima condena, mi repulsa total y absoluta hacia todo lo que está pasando en Estados Unidos, protagonizado por este energúmeno, ¿eh?, llamado Donald Trump, presidente todavía durante 3 semanas más, creo recordar, de la principal potencia democrática del mundo. ¿Eh? Pero cuando hablamos de terrorismo doméstico, España lo ha sufrido en estos últimos años y lo sigue sufriendo. Hablando del COVID, Gran Canaria vuelve a superar a Tenerife en 9 casos de coronavirus de ayer, que ayer sumaron 175 en todas las islas y un fallecido en El Hierro. El Club Deportivo Tenerife logra su cuarta victoria seguida y avanza en la Copa del Rey. Canarias pellizca los premios del Niño y el Gordo, cae en Santa Cruz y Galdar. Felipe VI, estamos comprometidos incondicionalmente con la Constitución. Pues claro que las Fuerzas Armadas están comprometidas con la Constitución. Solamente los mamarrachos, y en el puerto de la Cruz hay mamarrachos también, piensan que las Fuerzas Armadas son un peligro para la democracia. Piensan que son un peligro para la democracia. Son verdaderos mamarrachos. Pero mamarrachos. Y a medida que cumplen más años, caen en la estulticia más absoluta. Producen pena. Producen pena. Y sus seguidores. Vamos con el periódico El Día. La imagen desde el interior del Capitolio. Asalto al Capitolio. Una turba espoleada por Trump invade el Congreso de Estados Unidos. Una mujer fallece por disparos en el pecho. Recuerden, la cifra de fallecidos ya se eleva a 4. La familia del Castillo deja Vinter y el resto de socios se reparte sus acciones. Lo repetimos, la familia del Castillo deja Vinter y el resto de socios se reparte sus acciones. En deportes, el Club Deportivo Tenerife vuelve a ganar en Castellón y sigue adelante en la Copa. En Arona, el Círculo de Empresarios del Sur exige a Mena el desarrollo de El Mojón. Bueno, estas son las noticias más destacadas en la prensa tinerfeña. Vamos rápidamente a ver lo que cuentan los tres periódicos más importantes de España. Vamos con el periódico El País. Asalto al Capitolio de Estados Unidos. Trump instiga una revuelta contra la confirmación de Biden. Partidarios del presidente irrumpen en las cámaras y se enfrentan a la policía. Pence, que fue evacuado, se niega a obstruir la ratificación del ganador y esto propició que luego Donald Trump alentara a sus seguidores para que hicieran lo que hicieron, un verdadero ataque a la democracia. Joe Biden manifiesta: esto no es una protesta, es una insurrección. Estoy completamente de acuerdo con el representante demócrata ganador de las elecciones. Esto no es una protesta, no ha sido una protesta, ha sido una insurrección, como las que nosotros hemos sufrido aquí en España por parte de la extrema izquierda que ahora está gobernando este país. Exactamente lo mismo. Y por lo tanto, condenable. El triunfo en Georgia asegura a los demócratas el control del Senado. La imagen es terrorífica. Vemos a dos agentes apuntando con sus armas a otra persona, un invasor en el Capitolio, que también porta un arma de fuego. La Unión Europea autoriza la vacuna de Moderna, la segunda para la COVID. El fármaco llega en plena ola de contagios y severas restricciones. Por último, el rey recuerda a los militares su deber con la Constitución. Robles condena los delirios de una minoría de oficiales. Y hay que condenar también el delirio de esa extrema izquierda, también en el puerto de la Cruz, que lo que hacen es ahora mismo vomitar odio hacia las Fuerzas Armadas. Nunca las Fuerzas Armadas se van a rebelar contra el orden constitucional, nunca se van a rebelar contra el Estado de Derecho. Son las grandes aliadas de este país, de esta ciudadanía y de este Estado de Derecho. Manifestaciones del rey, del jefe del Estado. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con la Constitución. El rey hace un llamamiento al respeto y la observancia de la Carta Magna durante la celebración de la Pascua Militar. También la fotografía nos lleva a Washington. Violento asalto al Capitolio de los seguidores de Trump. Biden condena la insurrección y su rival evita criticar a sus simpatizantes por la invasión de la Cámara que obligó a evacuar a los congresistas al intervenir la Guardia Nacional y a aclarar el toque de queda y a declarar, perdón, el toque de queda en la capital de Estados Unidos. El editorial, no se lo pierdan ustedes, el editorial del periódico ABC, democracia frente al populismo. Hay que suscribirlo desde la A a la Z, democracia frente al populismo. Terminamos con el ABC y antes de nuestra primera sección, que comenzará a las 8:20, 8:22 minutos, ya tenemos aquí a nuestro querido compañero Enrique Lucini, nuestro experto turístico, para hablar de algo que también nos afecta y mucho, que es todo lo referente a nuestra principal industria. El comentario de un servidor de ustedes. Verán, yo entiendo... Lo entiendo perfectamente, claro que sí. Que algunos papanatas en el puerto de la Cruz. Ojalá pudiera dar el nombre y apellido de la persona, pero no es que me quiera meter en líos, ¿no? Sino que estoy muy aburrido, muy aburrido. Muy aburrido prácticamente de todo. Muy aburrido prácticamente de todo, pero me gustaría identificarlo. Bueno, yo creo que algunos de ustedes han identificado a través de mi comentario en la red social y ahora, pues a esa persona que representa a otras muchas personas, ¿no? Miren, lo que pasó ayer en el Capitolio, para desgracia de las democracias en el mundo, es prácticamente un golpe mortal a las democracias en todo el mundo, repito. Prácticamente es un golpe mortal. Porque las grandes potencias enemigas de las democracias, como puede ser China, como puede ser el caso de Rusia, se están frotando las manos con lo que está pasando en Estados Unidos. El responsable de todo esto se llama Donald Trump. Donald Trump no merece conmiseración. O sea, esta mañana escuchaba a expertos intentar maquillar un poco la etapa de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos con datos macroeconómicos. Vamos a ver, cualquier dato macroeconómico que ustedes quieran poner encima de la mesa que favorezca el trabajo de Donald Trump después de lo acaecido ayer, pero también con anterioridad a lo sucedido ayer en el Capitolio, pierde todo valor. Todo valor. Donald Trump es un tirano, un enemigo de la democracia. No me vengan ustedes con la simpleza de que si la pandemia no hubiera llegado, el paro técnico en Estados Unidos estaba cifrado en un 3%. No me vengan con eso. Hemos tenido en el despacho Oval a un enemigo de la democracia y la democracia se lo tiene que hacer mirar. Y la democracia se lo tiene que hacer mirar. Las democracias en el mundo, la democracia en Europa, la democracia en Estados Unidos, se lo tiene que hacer mirar porque está enferma y puede ser perfectamente acosada y derribada, destruida por los populismos. Por los populismos. En Estados Unidos, representado por un empresario que ha secuestrado a un partido político, el Partido Republicano, que deberá a partir de ahora regenerarse. A alejarse de la figura cancerígena, gangrenosa de Donald Trump. Ayer Estados Unidos estuvo al borde de la guerra. Miren, dicho esto, y más claro no puedo ser, hay un extremismo en este país. Hay un extremismo que yo califico, refiriéndome a los medios de comunicación, es un extremismo de ese gacetillero de pueblo. Pongamos que hablamos del puerto de la Cruz, ¿no? Es el extremismo de ese gacetillero de pueblo que ante los sucesos en Estados Unidos ponen de manifiesto ellos, estos gacetilleros o este gacetillero en particular, digamos que del puerto de la Cruz o de cualquier otro sitio. Ese extremismo, digo, es la prueba de un fanatismo tan frívolo y cobarde que le impide tomarse a esta hora o a cualquier hora del día los chupitos de cicuta, para evitar su derribo por desguace. Miren, cobardes así, que los hay, que se pasean por esta isla como intelectuales y abanderados del periodismo de la calidad, son sumamente peligrosos y sumamente ignorantes. Vamos a ver. No sé quién me está saludando, no lo veo desde lejos. Mi querido Diego Calvo, que ya está aquí, con Enrique Lucini. Qué dos puntales tenemos ahora mismo en la radio. Qué dos puntales, colaboradores indispensables de este programa. Enrique Lucini ahora estará con nosotros y Diego Calvo se incorpora ya el próximo lunes. El próximo lunes estará ya con nosotros. Bueno, les decía que estos portadores de la verdad inequívoca olvidan una cosa. Lo que ha pasado en Estados Unidos con el Capitolio, lo hemos sufrido aquí en España. Vamos, lo hemos sufrido tan en carne propia que los que han querido asaltar el Congreso de los Diputados,
quienes propiciaron el 11M, quienes han puesto de moda los scratches y han perseguido a nuestros representantes y han dicho que nuestros representantes no nos representan, esos gobiernan hoy la cuarta economía del euro. Y esos son exactamente lo mismo que lo que representa Donald Trump. Exactamente lo mismo. Por eso a este gacetillero o gacetilleros de los medios de comunicación, que puede alguno de ellos estar en el puerto de la Cruz o vivir en algún otro lugar de la isla, y que van por la isla como intelectuales y como portadores de la verdad del periodismo de calidad, no se enteran, no te enteras de nada. Eres tan ruinito o ruinita que no te enteras. Lo que pasó ayer en el Capitolio lo ha vivido España durante los últimos años. Vamos a ver, con esta situación pandémica, ¿ustedes creen que si gobernara el Partido Popular, con esta situación pandémica en este país, si gobernara el Partido Popular y el presidente del gobierno fuera, en este momento, Pablo Casado, la extrema izquierda que nos gobierna en España estaría calladita, calladita, sentada en el Congreso de los Diputados? No, la extrema izquierda que nos gobierna con sus socios preferentes, golpistas, racistas, xenófobos y filoetarras, estarían quemando España. Estarían probablemente llevando a España a una situación todavía más peligrosa que la que ha vivido Estados Unidos. Pero eso lo niega el gacetillero o la gacetillera de turno de cualquier populacho o de cualquier pueblo de esta isla, pongamos por caso Puerto de la Cruz. Porque claro, la izquierda, la extrema izquierda, debe ser santiguada y perdonada. He dicho al comienzo de mi comentario, Donald Trump es un cáncer, una gangrena, un tirano. Y lo que pasó ayer ya está en los anales de la historia. Ya está en los anales de la historia. La democracia en el mundo ha corrido un serio peligro. Y todavía restan 3 semanas. Pero aquí en España nuestra democracia está todos los días expuesta a ese peligro por culpa del pedrosanchismo, de Pablo Iglesias y de todas las fuerzas extremistas que apoyan a este gobierno. Todos los días. ¿O es que olvidan ustedes el asalto al Congreso? Vamos a asaltar el Congreso de los Diputados. Vamos a asaltarlo. ¿Quién decía eso? Los que hoy están en el gobierno. ¿Quiénes dieron un golpe de Estado en Cataluña? Los que hoy apoyan al gobierno. ¿Quiénes mataban a niños y a niñas y ponían bombas y secuestraban y pegaban tiros en la nuca y metían en un zulo durante 2 años a una persona? ¿Quiénes? Los que hoy apoyan a este gobierno. España vive lo que hoy está viviendo Estados Unidos. Y les repito, para terminar, si en vez de la extrema izquierda en este país gobernara el centro derecha en España, lo que está pasando en Estados Unidos sería un cuento de niños en este país. Porque esos que ahora gobiernan no van a permitir jamás, no lo van a permitir nunca, devolver el poder al centro derecha democrático en este país. No lo van a permitir. Y cuando se ganen las elecciones, si algún día se convocan elecciones libres de nuevo en este país, verán ustedes que lo que dice Lorenzo de Hara se ajusta enteramente a la realidad. Los que hoy están sentados en el gobierno y sus socios no permitirán el triunfo de otras fuerzas políticas en las urnas en este país. Y diremos, pues esto se ha vivido ya en Estados Unidos, lo estamos viviendo aquí. Lo estamos viviendo. Esto es, en resumidas cuentas, lo que yo quería contar. A los gacetilleros, gacetilleras del Puerto de la Cruz, de cualquier otro sitio, callen, callen, callen. Que ese extremismo que llevan en la cabeza se calle para siempre. Y a sus seguidores, papanatas, dan verdadero asco por la pobreza intelectual que tienen. Porque ellos son el verdadero representante del populismo. Donald Trump y este gacetillero o gacetillera, que los hay por la isla de Tenerife, pero también en el Puerto de la Cruz, Donald Trump y este gacetillero es lo mismo, son la misma cosa, es populismo. populismo. Para este sujeto, todo lo que no sea de extrema izquierda y de izquierda es contrario a la democracia, para este gacetillero o gacetillera. Y por lo tanto, yo no tengo derecho a opinar. Yo no tengo derecho a hablar. Yo no tengo derecho a expresar mi opinión. ¿Eh? Que si la extrema derecha y la extrema izquierda en este país, porque, miren, en mi juventud, este votó por lo que consideraba que era un representante de la socialdemocracia en Europa. En mi juventud, pero con derecho a votar. Por lo tanto, votó por el Partido Socialista. Con un señor llamado Felipe González. Votó a ese partido porque yo ya, humildemente, con mi cultura, creía en la socialdemocracia europea. Con el devenir de los años, aquí tienen ustedes un democristiano. Pero nunca me oirán decir a mí que la socialdemocracia europea es una enemiga de la democracia. ¿Pero en España tenemos ahora mismo socialdemocracia? No, lo que tenemos en España es extremismo puro y duro de extrema izquierda. De extrema izquierda. Y harán lo mismo que está haciendo el energúmeno de Donald Trump si algún día se convoca en elecciones libres en este país y las pierden. Si algún día se vuelven a convocar elecciones libres en este país generales que están fechadas para el año 2023. Si algún día volvemos a votar libremente y gana el centro-derecha, ya verán ustedes lo que hará Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Echenique, Alberto Rodríguez, nuestro tinerfeñito, Gabriel Rufián, Arnoldo Otegi, el señor Junqueras y hasta Pedro Sánchez. Verán ustedes la que montarán en este país si pierden las elecciones. Lo mismito que ha hecho Donald Trump. Publicidad. Hola, querido. Como les decía, me ha alegrado mucho saludar a Diego Calvo, que ya está aquí en esta tierra y el lunes, por lo tanto, estará con todos ustedes. Pero antes que Diego Calvo había aparecido, ya yo les indicaba también que teníamos aquí a nuestro experto turístico, a Enrique Lucini. Enrique, buenos días.
Buenos días y feliz año para todos. Esperemos que el 1 sea mejor que el 0, como dirían los informáticos.
El otro día, bueno, yo lo repetí la pasada semana porque me lo contó un amigo, ¿no?, al que quiero y respeto mucho, dice, hombre, los calendarios no son culpables, pero si entramos en eso...
Pero marcan, tenemos que tener alguna guía, ¿no?
No, es como, también luego me dijo él, en eso tienes razón, porque con los campos de exterminio nazis, claro, el número que le ponían en él, dice, ciertamente el número era lo menos inocente de todo, o sea, el más inocente de todo, ¿no? Dejan huella. ¿No? Y dice, mira, esto está ahí, ¿no? Es el horror. Pues 2020 ha sido el horror, ¿no? El horror. Esperemos, es el deseo que todos tenemos, querido Enrique. Y, oye, ¿cómo comenzamos turísticamente el 2021?
Bueno, de momento más de lo mismo, un poquito a peor, porque todo el mundo ya conoce todas las cifras que se están moviendo. Pero mira, a ver, ya sabes que siempre intentamos, dentro de que estamos lamentablemente en el sector más castigado sin duda alguna de todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, bueno, pues procuramos la de cal y la de arena o intentar darle giros al prisma, a ver si encontramos algún punto del prisma en el que se vea la cosa menos turbia y demás. Y bueno, en principio, fíjate, lo que está ocurriendo, como suele ocurrir siempre cuando termina un año, pues se hace una especie como de resumen, se hace una especie como de análisis, se intenta mirar un poquito de otra manera. Y bueno, evidentemente el resumen del 2020 no puede ser más catastrófico, pero ha servido y está sirviendo para definir o para intentar visualizar una serie de caminos que estaban bastante escondidos por el día a día, a nivel de reinvención, a nivel de... Bueno, la verdad es que está muy, muy, muy convulso, todo muy convulso. A ver, ten en cuenta, para que la gente tenga cifras reales, y las daban el otro día en la televisión de una forma muy contundente. El sector turístico español, que todo el mundo sabe que a nivel nacional es el 12% del PIB. Cierto. Y a nivel canario es el 37%,
ahí es nada.
Pues de unos ingresos teóricos basados en 2019 de 156.000 millones, nos hemos quedado en 32.000 millones. Si eso lo ponemos en macrocifras, es una bestialidad. Es una debacle. Si lo ponemos en microcifras, imagínense esos 156.000 millones de pérdidas repartidos entre hoteles, restaurantes, pum, pum, pum. Entonces, obviamente, el efecto ahora mismo de cierres masivos ya es una realidad. Hasta ahora iban tirando, iban aguantando, ahí estaban sacando la cartilla de ahorros y todo lo que tenían, pero ya no. Entonces,
debacle turística aquí en Canarias, por ejemplo, Canarias ha perdido 9,5 millones de visitantes y 12.164 millones en ingresos, apunta el periódico El Día.
Pues imagínate en una tierra como la nuestra.
Lo que significa
pequeña,
este dato.
Pequeña.
9,5 millones de visitantes perdidos, ¿eh? Y 12.164 millones en ingresos.
El índice de ocupación general a nivel turístico en Canarias en el mes de noviembre y diciembre ha sido del 10%.
¿En el mes de?
Noviembre y diciembre. Ha estado constante.
Ha estado 10%. Constante. El 10%. Ha estado constante de ocupación.
Sí. Eso significa nada. Entonces, algunas cadenas lo que hacían, si tenían 4 o 5 hoteles, dejaban uno abierto y concentraban todos esos turistas en un único hotel. Ha habido ofertas, evidentemente, para esos hoteles, esos pocos hoteles abiertos, ha habido ofertas absolutamente, vamos, impensables hace un año. Pero bueno.
O sea, que se han regalado hoteles, ¿no?
Pues casi.
Casi.
Pues casi. Casi. Digamos que algunos han seguido la estrategia de vamos a perder lo menos posible, ¿no?
Correcto.
Porque ahora empieza otra fiesta, que es, y creo que es mañana concretamente, la nueva negociación de los ERTEs. Que para que todo el mundo recuerde, los ERTES es una tirita en una herida sangrante de 25 centímetros.
Qué bien explicado.
¿Vale? Y bueno, a ver, no digo que no ayude.
¿Cuántos de esos ERTES terminarán convirtiéndose en ERES? ¿Cuántos? Me pregunto yo siempre.
Pues mira, va a depender mucho
de lo que
se negocie mañana. Porque lo que pretende la CEAT y todas las asociaciones turísticas,
al frente de la cual está Jorge Marichal,
correcto,
nuestro tinerfeño, presidente de Asotel.
Correcto. Pues la CEAT abandera, un poco como parte vital del sector turístico, abandera que los ERTE lleguen hasta el 31 de diciembre del 2021. Yo personalmente no creo que se consiga. Si llegamos a junio, además, ya en este caso incluso por una lógica, ¿no? Es decir, oye, de aquí al 31 de diciembre pueden pasar todavía muchas cosas y espero que algunas sean buenas.
La vacuna ha llegado, vamos a ver si el proceso de vacunación se hace mejor, ¿no?
Sí, que esta es otra, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que de lo que digo a lo que hago hay muchos cambios. Pero bueno, yo creo, o yo abogaría por un ERTE hasta 30 de junio, y de aquí al 30 de junio veremos a ver qué pasa, y si no se prorroga,
ya veremos.
Claro, efectivamente.
Pero firmarlo ahora hasta el 31 de diciembre es muy aventurero.
Lo que está clarísimo, es que hasta verano nada bueno va a ocurrir en el sector.
Turísticamente nada bueno.
Hablando, evidentemente.
Ni siquiera en Semana Santa.
No.
No, para Semana Santa, porque a mí me pasaron ayer la pregunta, por favor, trasládale a Enrique esta pregunta, si la Semana Santa se puede salvar o no se puede salvar.
Yo...
Por los datos que tú
por
manejas.
Por lo que está ocurriendo y las expectativas que hay, no. No. Semana Santa está a la vuelta de la esquina. O sea, nos queda muy poco. Además, no nos olvidemos que Semana Santa, y bien lo dice la propia expresión, Semana Santa.
Es una semana.
O sea, no estamos hablando de la temporada de verano, no estamos hablando de la temporada de invierno, estamos hablando de Semana Santa. 2 semanas, si quieres, por estirarlo un poco. Bueno, vale. Pero
¿qué
eso,
puede suponer eso?
Nada, eso lamentablemente, es más, igual que ocurre en muchos destinos peninsulares, algunos hoteles se plantearán ni siquiera abrir, porque para 2 semanas poner todo un sistema a funcionar para luego volverlo a cerrar probablemente, porque además no nos olvidemos que nuestra temporada natural antes de todo esto... tenía como un valle, que era el mes de mayo, mayo-junio, sí. Sí, eran meses malos, por naturaleza, malos comparativamente con...
Por ejemplo, si hablamos del Puerto de la Cruz, el mes de mayo y hasta mediados de junio, dos meses malos.
Pero en general, ¿eh? O sea,
era, en general.
Era el cambio de ciclo, ¿no? O sea, dejábamos nórdicos, alemanes, tal, y empezaban a entrar otros perfiles ya más mediterráneos y demás.
Aquí en el puerto siempre se sabía que en el mes de mayo cerraba el lago Martianes y se procedía a pintar,
claro,
lavadito, o sea, de cara. ¿Por qué? Porque era un mes malo.
Sí, pero no solo el lago Martianes. No, muchos hoteles aprovechaban para todo esto. Cerraban la mitad del hotel, la otra mitad, y así lo hacían, ¿no?
Vamos a poner la cara bonita,
¿eh? Sí, sí, mayo y octubre. Digamos que serían los meses antiguamente. Por naturaleza malos, ¿no? Pero claro, a ver, es que las cifras las has estado dando tú y las conoce todo el mundo, ¿no? O sea, ahora mismo estamos casi otra vez en un estadio marzo 2020. Como ejemplo directo, yo mismo ayer tuve 6 cancelaciones en mis viviendas vacacionales y he pasado de tener febrero muy, muy bien en ocupación a cero. Esto es de ayer, ¿eh? O sea, en mi caso particular, que evidentemente
es una persona que habla de turismo, que entiende de turismo, pero que vive del turismo también.
Claro, efectivamente, claro.
Y está hablando de que has sufrido ya 6 cancelaciones.
Sí, sí. O sea, mis dos apartamentos que ahora mismo están en operación estaban hace 3 días con un nivel de ocupación de 30 días, pues 24 estarían reservados a cero.
Y ha pasado de eso a cero.
A cero, sí, sí, sí. Sí, pero es que es normal. Es normal. O sea, Inglaterra confinada, Alemania con unas cifras tremendas, Francia lo mismo, Bélgica lo mismo.
Entonces, claro, dices tú, ¿dónde pesco?
No hay. Es que ya no hay. Ese es el problema.
No hay caladeros. No hay caladeros donde poder coger el anzuelo y decir, aquí.
Exacto.
Van quedando muy pocos.
Y el sector está muy, muy, muy dañado. La noticia más reciente, TUI, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? TUI, que aquí en Canarias es la mitad de del ingreso, digamos, es más grande con diferencia, porque tiene muchas marcas y demás. Tercer rescate. 1.800 millones.
Estamos hablando de Alemania, tercer rescate, o sea, intervención del gobierno alemán.
El gobierno, 25% del accionariado.
Ahí está.
Vale, sin voz.
De la TUI.
Sin voz, pero con voto. De la TUI. Y sigue.
Que no es, o sea, es el tercer rescate. O sea,
sí, sí, por eso te digo que si fuera el primero, pero es que ya es el tercero.
Y estamos hablando de la TUI.
Estamos hablando de la TUI, sí. Y Lufthansa está igual, y bueno, y British, Iberia empieza a tener ya algunos problemas financieros,
es lógico,
además ha comprado en Europa.
Claro.
Bueno, ahora, decía al principio, ¿no? Estamos sacando, de todo esto se está sacando, digamos, consecuencias
la pregunta clave,
y pensamientos a futuro.
Porque tú me pasaste una información, los 21 temas que moverán el turismo en 2021. Esto a lo mejor tiene que ver también con esto, ¿no? ¿De esto podemos sacar alguna lección?
Pues sí, sí se está sacando. Se está sacando, creo que en positivo, pues nos hemos desentumecido, ¿vale? De ese modelo turístico, vamos a decir, recurrente y básico. Empieza a haber de verdad gente creativa pensando en nuevos modelos y en nuevas fórmulas. Nos estamos dando cuenta que eso es una realidad, que la gente sigue queriendo viajar, le sigue teniendo mucho miedo al avión. También depende de por países, ¿sabes? Es decir, los alemanes son más reticentes, los británicos, vamos, en cuanto les permitan otra vez, volverán a saco.
Se van, o sea, se van de la islita.
La gente joven, quizá por ese menor miedo a la pandemia, son los más activos o proactivos a la hora de echar para adelante. El propio modelo, en cuanto a durabilidad del viaje, en cuanto a distancia, es verdad que, a ver, en una visión positiva, en una visión esperanzadora, todo esto va a ser progresivo, lógicamente, ¿no? Es decir, empezaremos por viajar local, que más o menos eso es lo único que está ahora medio aguantando, luego iremos un poco más, luego ya un poco más, pero lo que son los grandes viajes, tardarán. Estos...
Cuando dices tardarán, hablamos de años.
Sí, desde luego en 2021, ni de lejos, muy, 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 muy de lejos, se parecerá a nada que hayamos visto
anteriormente.
Podemos
estar hablando 2022,
2023. Insisto,
la total normalización, si la
cosa... Sí, o por lo menos en un porcentaje alto.
No se estropea nada.
Si en un porcentaje alto, ¿no? O sea, gente como yo, que yo soy, vamos, viajero impenitente,
claro.
Yo estoy loco por coger un avión lo más lejos posible, pero porque me va a la marcha. Y podría incluso aguantar un poco ciertas restricciones en ciertos sitios. Pero claro, no es una forma cómoda de viajar. O sea, salvo que te cojas una motorhome y te vayas a Montana o te vayas a Carolina del Sur a recorrer los bosques y un poco a tu bola y sin conectarte con nadie. Pero claro, la mayoría de la gente no viaja así, ¿no?
Don Enrique, el turismo local, hablando de Canarias, ¿va a favorecer la estabilidad de los precios en los hoteles?
¿El turismo local?
¿El turismo local?
No. A ver.
O sea, el precio de los hoteles para captar por lo menos el turismo local, viajar entre islas, vaya, el precio de los hoteles...
Sí. Si la pregunta va por ahí, sí. A ver, dos datos. El turismo local no representa ni el 5% del turismo que necesita Canarias para sobrevivir. O sea, no nos olvidemos que somos una tierra pequeña, no demasiado poblada. A ver, tampoco está mal, pero numéricamente hablando, en el gran número, somos los que somos. Entonces, por mucho que nos movamos entre nosotros, no damos abasto. Somos muy, muy pocos. O sea, es muy poco representativo. Es un porcentaje muy pequeño.
O sea, que
el turismo
local, es importante el dato, representa apenas el 5%.
Sí.
O sea,
sí.
Dependemos, obviamente, de ingleses, alemanes, franceses, escandinavos, etcétera.
El volumen de camas.
Somos una potencia mundial.
El volumen de camas y de negocio alrededor
está pensado
de...
para...
Está pensado para lo que está pensado. O sea,
y el turismo local puede llenar eso, el 5%.
La realidad está en, vete ahora a la Playa de las Américas. O sea, ¿cuánto turismo local haría falta para llenar la Playa de las Américas? Por decir un punto, ¿eh? O sea, que me da igual, puedo decir los gigantes que nos da lo mismo. Es imposible. No das abasto para llenar ni mínimamente ni el 10% de nuestra capacidad. Eso sí, los que abren... Y los que quieren aguantar el tipo lo harán basándose en unas ofertas que realmente, un poco aprovechando la situación, pues nos podrá venir bien, ¿no? Uh-huh. Aquellos que queramos movernos. A ver, yo he ajustado mis precios de mis viviendas vacacionales ligeramente, porque mi producto es muy, muy particular. Pero yo también lo he tocado. O sea, he hecho algunas propuestas de, oye, si en vez de 3 días estás 4, pues te hago un precio distinto.
Sí.
O sea, sí he ajustado. O sea, yo ahora no ingresaría lo mismo a lleno completo, no ingresaría lo mismo ahora que hace 15 meses.
Una oyente, en este caso de Los Realejos, ¿el miedo a volar va a durar mucho? Porque hemos hablado aquí de las aerolíneas, que luego te preguntaré antes de despedirte, por esta semana obviamente, te preguntaré por esa, porque ya se aprobó en el Cabildo Insular de Tenerife la intención que tiene el Cabildo junto a Sotel de crear una aerolínea, no canaria, tinerfeña, ¿no? Pero luego eso,
vale.
Luego te lo pregunto, pero el miedo a volar, porque el miedo a volar no es el miedo que yo tengo, pero que lo tengo a subirme a un avión siempre.
Sí, pero lo has tenido de natural.
Ahora existe ese miedo a coger un avión. ¿Esto va a durar mucho tiempo? Porque claro, los aviones para nosotros son indispensables.
Bueno, el miedo es libre, como bien sabes, pero lo sorprendente es que la oferta aérea que hay ahora mismo disponible, porque hay Iberia, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. Una parte muy importante de su flota la está destinando ahora al transporte de mercancías.
Ajá.
Ha quitado asientos en los aviones y lo ha convertido en cajas.
Ah.
Que eso es ser inteligente. ¿Vale? Y lo está haciendo francamente bien. De hecho, la mayoría de las vacunas que están llegando a España están llegando a través de Iberia.
Iberia es la que transporta.
Pero los aviones que ahora mismo operan para pasajeros tienen unos índices de ocupación muy altos, altísimos, ¿vale? O sea, los aviones siguen estando llenos. Es verdad que hay menos aviones, hay menos oferta, pero sigue habiendo una demanda importante de aviones, ¿eh? Entonces, el miedo a volar...
Porque la flota de Canary Fly, por ejemplo,
está parada.
Ha tomado la decisión, ha quedado en tierra.
Hasta marzo, sí, pero ves, mira, y ahora empatamos. Termino con la pregunta del oyente y ahora empatamos porque creo que es un dato interesante. Lo dije y lo repito, el turismo, igual que se constipa, se toma 2 pastillas y se pone bueno.
De acuerdo.
En cuanto esto tenga la más mínima garantía de que no está la cosa tan mal, y no nos olvidemos que un avión renueva todo el aire que hay dentro de un avión cada 3 minutos. O sea, no es un sitio tan insano. Es verdad que hay mucha gente concentrada en muy poco espacio.
Es que
pero no es un sitio tan insano, ¿eh?
Es lo que provoca el miedo, pero ese dato es importante.
Cada 3 minutos se renueva el aire completo de una cabina de avión. Además, es aire presurizado, que es aire del exterior, lógicamente con una temperatura adecuada, y el aire se renueva completo. ¿vale? Acordaos cuando se fumaba en los aviones, ¿no? Sí. Que a los dos minutos ya, ¿eh? Lo que pasa es que siempre había alguien con un cigarro encendido, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, y ahora ya te retomo con lo de Canary Fly y con lo de la compañía tinerfeña.
Sí, si quieres, las dos cosas.
¿Por qué crees tú que ha cerrado Canary Fly?
Tú eres el experto. Yo te hago la pregunta. Pues yo, ¿por qué ha cerrado Canary Fly?
Vale.
¿Por qué ha dejado la flota en tierra?
Canary Fly ha dejado la flota en tierra porque Canary Fly tiene una frecuencia al día. Tú quieres ir a Lanzarote con Canary Fly y hay un avión que va y un avión que viene. Punto, pelota, se acabó.
Esto es insostenible.
Y de repente ha parado sus frecuencias. Y Vinter sigue. A ver, si no tienes una capacidad mínima para ofrecer al mercado, el mercado no te quiere. Porque ahora Vinter tiene más frecuencias, con unos precios ajustados, y Canary Fly ha dicho, ostras, si lo poco que hay se lo lleva Vinter, ¿para qué sigo yo aquí poniendo el avión y soltando pasta, no? Esa es mi versión y mi visión. No se puede hacer nada con un avión o con dos aviones. No se puede.
O sea, y así respondes también a esa decisión que ha tomado el Cabildo Insular de Tenerife con, bueno, con tres fuerzas políticas, más allá de los colores políticos, ¿no? Pero que mucha gente...
Más allá de los colores políticos, pero tiene mucha influencia. Yo he estado hablando con gente muy allegada a los círculos de poder, haciendo la pregunta del tonto, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Es que hay aparentemente una serie de compromisos, claro, entonces claro. Vamos a hacer ruido con esto, pero luego ya veremos. Bueno,
cuando entrevisté al presidente del Cabildo, no me meto en líos. Sí, es verdad que tú no eres, no tienes por qué analizar la política. Sí, es verdad que el presidente del Cabildo, cuando yo le pregunté por este tema en concreto, sí es verdad que dio la sensación de que, aún defendiendo la propuesta, obviamente, la iba a aprobar.
Estaba yo contigo aquí dentro, claro, y fui muy efusivo.
Claro.
Incluso dio argumentaciones, ¿no? Vamos a justificar los precios de la turoperación, pero, y tal, que yo me quedé alucinado, ¿no?
Pero luego yo, volviendo a escuchar la entrevista y sus declaraciones, sí es verdad que dice, detrás de todo esto hay mucho discurso, pero hay algo que no se le cuenta a la sociedad, ¿no? Al ciudadano. Oye, por cierto, que hablando de
Yo Vinter, creo que no va a llegar a nada. Esa es mi opinión.
No llegará a nada,
no,
y tú eres el experto.
No va a llegar a nada.
La familia, hablando de Vinter, la familia del Castillo, que al parecer, pues nada, era una parte importante del accionariado, la familia del Castillo deja Vinter y el resto de socios se reparten sus acciones. La pandemia frenó una operación que se inició en diciembre de 2019 y ha tardado un año en concretarse. La aerolínea garantiza la absoluta normalidad del servicio. Bueno, Vinter no para.
A ver, el hecho de que cambie una acción, una parte de la...
Pero esta familia pone fin a su presencia en la aerolínea canaria, se desvincula totalmente de esta aerolínea.
Como dice aquel, sus razones tendrá, pero vamos, insisto, no, el cambio de accionariado no significa que una empresa del tamaño de Vinter y de un poco ya la implantación de Vinter vaya a sufrir.
Vinter es mucho más potente que Canary Fly, ¿no?
Mínimamente, sí, hombre.
Claro.
Por Dios. Sí. Canary Fly ha sido pues el decimoquinto intento de una compañía paralela,
claro,
o similar, pero es que el problema es que no terminan de arrancar. O sea, Vinter en su momento sí, porque Vinter, aparte de que recuerda que venía de la mano de Iberia y tal y cual y no sé qué, y era como como Air Nostrum y bueno, compañía regional, bueno, pues
vale.
Esa idea era estupenda, luego pum, se desliga.
Y con el boom turístico
está posicionada, y además Vinter está haciendo las cosas como yo creo que se tienen que hacer. Luego se animó a ir a Madeira, luego se animó a ir a Marruecos, luego ahora se anima a ir a Palma de Mallorca, luego...
¿No bajan a Cabo Verde?
A Cabo Verde, sí, también, desde Las Palmas.
Exacto,
sí,
creo
sí,
que
sí.
También a Cabo Verde.
Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que tiene que hacer
una
compañía.
Que, claro.
Va creciendo, se consolida en una zona y luego va abriendo círculos concéntricos. El día que Vinter compre un Airbus o un Boeing 737 y se le ocurra la, espero que no, brillante idea de vamos a poner un vuelo a Nueva York, ese día probablemente Vinter pase a otra división y ya veremos a ver qué pasa.
¿Tú crees que eso...?
¿Por qué no? operativamente puede ocurrir, económicamente entiendo que también, porque tienen músculo financiero.
Hombre, para Nueva York llevará gente, pero para...
He dicho Nueva York, como te podría decir Caracas. Acuérdate que hace años aquí había vuelos directos, Tenerife, Caracas y demás, Espantas, había compañías que se animaron a ello y funcionaron durante bastante tiempo, y funcionaban muy bien. En la época en la que Caracas y Canarias estaban mucho más unidos que ahora y no tenían los problemas que tienen ahora y demás, ¿no? Pero bueno, digamos que operativamente existían y funcionaban. ¿Por qué no van a poder funcionar? Ahora, que una compañía de visión regional o corto alcance de repente un día se le encienda la pelota y diga, vamos a empezar con el largo alcance, Norwegian.
Ajá, la compañía noruega.
La compañía noruega sí se salva, que todavía está por ver, sí se salva, se va a quedar como lo que hoy es Winter en Noruega. O sea, se va a convertir solo y exclusivamente en una compañía regional para Noruega.
Y a lo mejor para los países como Suecia y Finlandia, sí. Simplemente los países nórdicos.
Tú sabes que los países nórdicos casi son un uno, ¿no?
Exacto.
Pues para eso se va a quedar.
Para eso. Wow.
Todos los aviones que volaban a Los Ángeles.
Pero eso de volar.
Todo eso lo han vendido. Wow. Lo han vendido y Norwegian. De ser pues aquello se que Norwegian. Quiso ser, claro. Murió de éxito. Norwegian es un ejemplo clarísimo
de morir de éxito.
De lo que podría ocurrirle, ojalá no, pero lo que podría ocurrirle a Winter o a cualquier compañía que de repente da ese gran salto al vacío y no siempre es tan fácil, ¿no?
Mira, para terminar, porque estamos fuera de tiempo, la pregunta también de nuestra oyente realejera. Hablemos de la precariedad laboral en el sector. Bueno, pues esto daría para un programa.
Esto da para una mañana entera.
Exacto. La precariedad laboral en el sector.
La precariedad es tremenda. Los ERTES están disimulando una situación latente o subyacente terrorífica. Tú lo has dicho antes, lo has apuntado con hilo fino. De ERTE aérea hay medio paso.
Medio paso.
De momento aguanta el sistema. De momento aguanta el sistema, pero está muy, 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 muy cogido con pinzas. Y la gente que está en ERTE está relativamente tranquila porque al menos una parte de su sueldo está, entre comillas, garantizada.
Sí, sí.
¿Vale? En algunos casos el 100%, porque las empresas sí pueden compensar. Pero vaya, la cosa está muy, muy, muy cogida con pinzas y la precariedad es extraordinaria. Ya están cerrando restaurantes, aún con ERTES, porque es que no dan.
Aún con ERTES ya están cerrando muchos restaurantes. Sí. Pues sí, hemos consumido los minutos y además, como siempre, con temas muy interesantes y muy apasionantes, siempre que hablamos con Enrique Lucine, nuestro experto turístico, y convertimos a nuestra principal industria, oye, por cierto, lo has dicho, representa el 12% de la economía nacional, algunos dicen que un poco más, pero el 12%...
12-14,
pero siempre se baraja entre el 12 y el 14, pero de ahí no baja, lo cual algún día tendremos que analizar, porque no es que nos convirtamos en enemigos del turismo, sino si sería preciso que España no dependiera tanto del turismo, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Porque eso es lo que, al parecer, quiere Europa también, que los países que dependen tanto del turismo de alguna manera diversifiquen de verdad su economía para que no vuelva a pasar lo que está pasando, ¿no? Sin que esto signifique...
Pero un 12, un 14... En un país como el nuestro es mucho.
Es mucho, ¿eh?
Pero...
El automóvil también, el sector también representa un 12%, casi, ¿eh?
Claro, es que estamos hablando de un sector muy estratégico.
Es muy estratégico. Pero en Canarias, como ha dicho Enrique, que quería llegar a eso, representa el 37%. El
37%. Directo.
Ese es el dato. Directo. Cuando hablamos de 37% directo, querido Enrique, pero decimos, e indirectamente...
Pues, 86,4%.
Pues ahí está. El dato que pone de manifiesto la importancia de que en una radio líder y en un programa líder tengamos todas las semanas que hablar de este sector. El 86,4% de la riqueza de esta tierra nuestra, directa, pero indirectamente también, o sea, todo junto, el 86% de la riqueza la genera el turismo. Y aquí tenemos al experto, que también vive del turismo, obviamente, y que lo que cuenta, lo cuenta de primera mano. Enrique Lucini, un abrazo enorme, te deseo lo mejor para toda la semana, te espero la siguiente y por supuesto 2021, un año maravilloso para ti y para los tuyos.
Peor que el anterior no será, seguro.
Seguro que.
Gracias a todos.
Gracias de verdad. Publicidad, volvemos.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes después de la intervención de nuestro querido compañero Enrique Lucini. Recuerden ustedes, directamente el sector turístico, el 37%. Si lo unimos a lo que tiene que ver con la repercusión indirecta, pues el 86% de nuestra riqueza. Y en España entre el 12 y el 14%. La industria clave de este país. Nos quedamos a partir de ahora en el Puerto de la Cruz. Nos quedamos en el Puerto de la Cruz. Les he dicho a ustedes que vamos a abordar un tema importante, pero que se ha convertido en un tema espinoso. Espinoso. Sobre todo tras la entrevista, me van a permitir que así lo diga, tras la última entrevista que realicé aquí en esta casa al concejal de Ciudad Sostenible, sí, y Planificación, Urbanismo en definitiva, don David Hernández, que a la sazón es también el portavoz del gobierno del Puerto de la Cruz, conformado por Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos. Ya saben ustedes que él pues se alarmó ante lo que entendía un verdadero despropósito de inversión económica para ese futuro auditorio Parque San Francisco que tanto necesita, que tanto tiempo ha venido reclamando la ciudad del Puerto de la Cruz. Bueno, pues Coalición Canaria, y aquí tenemos a dos importantes representantes de esta formación política, pero también el gobierno de la ciudad del Puerto de la Cruz, han salido en tromba para cada uno dar a conocer la posición que defienden. Voy a saludar en primer lugar a la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Diana Mora. Consejera, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro de saludarle y de tenerla aquí. Todo lo mejor para el nuevo año.
Muchísimas gracias igualmente, tanto para ti como para todas las personas que nos escuchan.
Que son muchos.
Y que nos viene un año complicado.
Que son muchas personas. Nos viene un año complicado, ciertamente. Y saludamos también a Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria, y una persona que tiene que estar aquí a la fuerza en este programa, en esta entrevista, porque es la memoria viva de todo lo que se ha trabajado para sacar adelante un proyecto por el que ha apostado la ciudad del Puerto de la Cruz y, si no recuerdo mal, apostó siempre, en todo momento, la corporación del anterior mandato. O sea, que queríamos todos este proyecto para el Puerto de la Cruz. Exconcejal, por lo tanto, del área de urbanismo, con mucho protagonismo en este tema. Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio, a toda la gran familia y también a la compañera Diana. Como bien dices, es una historia muy larga, una historia que además la comienza con mucho empeño Marcos Brito, en paz descanse.
Sí.
Ha sido de las personas que más se empeñó. La historia está escrita, la historia real está escrita, y seguramente que hoy, a lo largo de la mañana, podremos explicar ciertas circunstancias para demostrar quién ha mantenido el mismo criterio, quién ha dicho siempre lo mismo y quién miente para esconder no solo su ineficacia, sino su pleitesía a los sus jefes insulares.
De acuerdo, pues vayamos entonces por partes, porque ciertamente el Puerto de la Cruz está muy pendiente de lo que va a pasar con esta infraestructura que tanto necesita el Puerto de la Cruz. Diana Mori y Juan Carlos Marrero, ustedes lo tienen claro, el Cabildo Insular de Tenerife, con el Partido Socialista, Ciudadanos y la presencia de Podemos, que muchas veces pasa desapercibida, pero ahí está, según ustedes han vaciado técnica y económicamente el proyecto del nuevo auditorio, o sea, lo han dejado a cero euros.
Bueno, realmente el pasado 10 de diciembre se celebró en el Cabildo Insular un Consejo de Gobierno extraordinario, según nos hicieron llegar la minuta, porque bueno, pues en el trabajo de fiscalización estamos muy pendientes, y no solamente por mi parte, la parte del turismo, sino todo lo que tiene que ver también con la comarca y toda esta zona norte de la isla.
Bravo.
En ese sentido, en el punto número 5 del orden del día, de repente encuentro el punto que dice anulación de los gastos a futuro relativos a la aportación del carácter plurianual a favor del consorcio para el proyecto Espacio Cultural Nuevo Parque San Francisco.
Le quitan el dinero al consorcio.
Directamente a futuro, todo lo que viene a futuro, pero no solamente a futuro, sino además termina y solicitud de reintegro de la justificación de las anualidades ya otorgadas. O sea, en el 2017 y 2018
le piden al consorcio
un dinero al consorcio para este Parque San Francisco,
sí,
que no se llega a ejecutar.
¿Y ahora?
Y lo que me están diciendo es, como ya sé que este año y el año que viene no voy a hacer nada, directamente anulo el acuerdo que había y no te voy a entregar ningún importe más. Y no solo eso, sino que lo que ya te había dado, justifícame la parte que hayas gastado y lo que no, reintégralo de nuevo al cabildo y haz la devolución al cabildo. Con lo cual,
eso es la muerte del auditorio, ¿no?
Bueno, esos son los datos que además se aprueban por unanimidad en ese Consejo Insular y Extraordinario de Gobierno. Y la verdad es que llega un momento que no nos sorprende. Yo llevo un año apenas en el Cabildo, y desde que está gobernando este nuevo grupo de gobierno, un año y medio, y desde que he llegado en este último año, en los dos presupuestos que he podido estar, el primero fue la desaparición del muelle, y en este segundo, lo que está pasando con el auditorio, antes de eso la piscina, y hemos ido detectando todos y cada uno de esos movimientos que yo creo que no favorecen absolutamente nada, ni al norte de Tenerife, ni por supuesto al puerto de la Cruz. Claro. Y como eso podemos seguir hablando de muchas obras, de enmiendas que se han presentado al presupuesto, que también las han rechazado, enmiendas que hemos solicitado para Puerto de la Cruz, de obras que están inacabadas, y lo que estamos viendo es que cada vez que se pueden ahorrar algo de dinero que venga para el puerto de la Cruz, lo van a hacer, porque es lo que han demostrado hasta fecha de hoy.
Clara y contundente la consejera. Vamos a ver, don Juan Carlos, la noticia es esta, ¿no? Según ustedes, que el Cabildo con el PSOE, Ciudadanos y Podemos vacían técnica y económicamente el proyecto, pero ustedes también denuncian algo que es muy grave desde el puerto de la Cruz, un silencio cómplice tanto del alcalde Marco González como del concejal del área de Ciudad Sostenible, Planificación, Urbanismo, don David Hernández, que aquí, lo recordarán nuestros oyentes, manifestó clarísimamente que se opone a una inversión que puede llegar, según él, a los 19 millones de euros para ese auditorio de la ciudad del puerto de la Cruz. ¿Qué está pasando de verdad?
Pues está pasando que se está demostrando que estamos en manos de quienes nos gobiernan en estos momentos en la ciudad, que lo más que hacen es rendir pleitesía a sus jefes insulares, no molestar, no levantar la voz. ¿Y por qué digo esto? Don Lorenzo, usted entrevistó a David en fechas posteriores al 10 de diciembre.
Sí.
O dos cosas, o es muy torpe y no sabía el acuerdo del Cabildo, o es mentiroso y escondió la información. Y eso es así. ¿Por qué cuando usted le preguntó no dijo que el Cabildo nos roba a Puerto de la Cruz 10 millones de euros?
¿Nos roba?
Sí, porque es un dinero que ya el Cabildo había dicho que le da a Puerto de la Cruz, que ya hay un acuerdo del Cabildo de Tenerife con la unanimidad, no hay que olvidar, para esa gestión.
¿De todos los grupos presentes en el Cabildo?
Sí, ¿y quién cogobernaba el Cabildo?
Partido Socialista.
Desde el 2011 hasta el 2019.
Partido
¿Quién
Socialista.
Levantaba la mano para decir sí al consorcio, sí al Parque San Francisco, sí al proyecto? Pero es más, ¿quién se sentó en el grupo de trabajo que conformaban más de 100 personas para realizar y concretar la estrategia cultural del Puerto de la Cruz 2020, que no tenemos que olvidar que nace de la Ley de Cultura, del Plan Municipal de Cultura, que no aprueba el gobierno municipal socialista del mandato 2007-2009, que retomo yo al incorporarme después de la moción de censura como concejal de Cultura? Se sigue trabajando y se sigue madurando, y en ese momento digo, hay que empezar a negociar con todo el mundo, hay que empezar a llamar a todo el mundo, porque aquel documento básico solo lo había sacado el gobierno socialista con Eva Navarro. Y con el cambio de la ley se empieza a trabajar en la estrategia cultural, en el Plan Canarias de Cultura, y empieza a trabajar todo el mundo. Pero es que hay más de 100 personas, consorcio, gerente del consorcio, técnicos de todas las concejalías y áreas municipales.
O sea,
el CID. Azotel.
Los técnicos hotelero. Del área de urbanismo han participado también.
Y los de cultura.
Y los de cultura.
Sí, el alcalde miente ayer en el día.
Porque el alcalde asegura que lo que viene a partir de ahora son cambios muy importantes para el proyecto Parque San Francisco, para hacerlo de verdad viable.
Los cambios hacia atrás.
Si algo, claro, si algo se ha demostrado, si algo quedó demostrado el Día de Reyes, si los Reyes nos trajeron un regalo claro, es que el alcalde de Puerto de la Cruz es un mentiroso. Porque o mintió en el 2015... Y hay una nota de prensa, con su, además justo en la fotografía que hay en la hemeroteca. Es que se olvidan, y lo llevo diciendo, Den la cara, no mientan, que tengo muchos fallos, pero tengo algo bueno, que lo guardo todo. Solo tengo que ir a la hemeroteca y sacar la fotografía de Marcos González dirigiéndose a una rueda de prensa donde está la entonces alcaldesa, el concejal del PP, López Afonso, el concejal de Cultura, la ex concejala de Cultura, Verónica Rodríguez, representantes de las entidades. Y Marcos González dice, se acaba de terminar un proceso participativo muy importante para todos. Proceso participativo donde estuvo a su hotel. Comerciantes, hoteleros, grupos del carnaval, grupos culturales, grupos deportivos, políticos insulares, regionales, nacionales y locales, para sacar la estrategia cultural. Y una de las partes importantes es decir qué infraestructuras queremos. Por lo tanto, en el 2015 le daban el visto bueno al Parque San Francisco. Pero es que del 2015 al 2019 no les oí ni una vez decir nada. Pero el mayor problema, para que la gente tenga claro, es que para enmascarar su mentira han mezclado conceptos. No es verdad que antes estuviera valorado el Parque San Francisco en 12 millones. Estaba valorado el proyecto que ganó el concurso de ideas en cuanto a edificación en 12 millones.
O sea, que lo que dice David Hernández, por ejemplo, en esa entrevista,
miente también.
Que a lo largo de anteriores mandatos el coste previsto de ejecución del proyecto se incrementó en más de un 50%, pasando de los 12 millones a los 19,7 millones de
lo que habló el otro día. Lo que se incrementa en un 50% no es el valor. Lo que se incrementa en un 45,3% es el coste en relación a lo que había comprometido por las administraciones. Uh-huh. Por eso digo que están mezclando conceptos.
Diana Mora.
Solo una cosa para el detalle. Las administraciones se comprometen en aportar 12 millones, que es el coste de edificación.
Pero eso está bien.
Sí, pero es que a lo que quiero ir es que al coste de construcción faltan los servicios, claro. Faltan el material, falta todo lo demás.
Claro.
Y no estamos hablando de 4 sillas y 4 mesas.
Claro.
Ni ir a IKEA a comprar un mueble.
Pero me dio a mí la impresión el otro día, escuchando a David Hernández, que saben ustedes que nosotros ya empezamos a trabajar para que el gobierno municipal y luego el Cabildo Insular de Tenerife también pasen por aquí. Obviamente ustedes van a conocer las opiniones de los protagonistas. Pero me dio tengo la impresión, Diana Mora, de que el otro día David Hernández, a pesar de que obviamente manifestó que él quería el auditorio, pero tras sus palabras había como una especie de dejemos esto para otra oportunidad, que ahora la ciudad no está para esto, ¿no? Y ese mensaje es muy peligroso.
Hombre, el mensaje yo creo que es claro. Mira, la rueda de prensa a la que está haciendo alusión Juan Carlos cuando se presenta ese plan cultural...
Es que
cultural,
yo vi la foto gracias a Juan Carlos Marrero.
Cuando se presenta ese plan cultural, que además justamente es el momento en el que nos incorporamos algunos compañeros en el ayuntamiento, y es el momento en el que yo entro y asumo las responsabilidades de turismo, ese plan se aprueba por unanimidad y después nos vamos a Fitur y lo presentamos. Y se presenta a tour operadores, a hoteleros, a medios de comunicación, en esa rueda de prensa importantísima que hubo, con todo un material, estaba en ese momento el concejal Ledesma, estaba Sandra, que era la alcaldesa del puerto,
claro.
Y estaba yo. Y se presentó a los medios y después lo ha retomado Juan Carlos y ha seguido todo ese proceso que ha seguido, el compromiso por parte del Cabildo de Tenerife, y después no nos olvidemos que está dentro de esa estrategia turística y de reconversión del destino.
Es importante.
Es que es importantísimo, y más con los momentos que vienen, porque miren, es que en Arona está la Infanta Leonor, el auditorio, en Adeje tenemos el Magma Congreso.
Bravo.
Casi 30 millones de euros.
Casi 30 millones de euros se gastó,
y estoy
se
escuchando,
gastaron en Adeje.
Y estamos escuchando a David preocupado porque es que a lo mejor cuesta 17 millones o 18 millones de euros. Pero es que el norte también necesita ese atractivo cultural que arrastre de ese cambio que están buscando en el modelo constantemente, y cuando tenemos la oportunidad nos callamos. A mí realmente lo que me da la sensación es que el Cabildo se está... Ellos llegaron, encontraron muchas partidas para el norte, muchas partidas para el Puerto de la Cruz, porque es la realidad de lo que había en el mandato anterior. Estamos viendo un momento que lo que había que hacer era coger esos presupuestos y, como dijo Coalición Canaria, con todas las enmiendas que hemos hecho, poner, pedir créditos para poder hacer inversión, porque es la única forma que tienes para ampliar el presupuesto por las circunstancias en las que estamos, y precisamente esto es una obra de inversión, una obra que puede generar empleo, una obra que dará trabajo, y porque se lo han retirado directamente del Cabildo, resulta que vemos unas declaraciones a nivel local que ya la palabra redefinir parece que lo que es una palabra estratégica para esconder que es que esto no va a salir hacia adelante.
Hay como una especie de, pregunto, por parte de este gobierno que preside Marco González, pero también en el Cabildo Insular de Tenerife, un empeño, una decisión inquebrantable de borrar cualquier reseña a acción anterior a ellos por totalmente. Parte de Coalición Canaria, pregunto.
Totalmente, si nos vamos al resumen, vamos a hacer el resumen solo 2015-2019, podríamos irnos más atrás, y lo tengo también, porque es que no hay que olvidar que en aquella época, como dice Diana, en aquel cambio que se produce, yo era el concejal genérico de cultura.
Porque permítame usted una cosa, don Juan Carlos, cuando hablamos del auditorio Parque San Francisco no estamos hablando solamente de cultura, es que acertadamente, claro, se tiene que poner aquí el palo del sector turístico también, porque hay que reinventarse, hay que poner al Puerto de la Cruz en primera línea, y hemos hablado de Arona y Adeje, ¿no? Con ese mamá con 30 millones de euros, don Juan Carlos.
Sí, pero es que lo decía, es que la valoración del paso de Carlos Alonso como presidente del Cabildo y el gobierno anterior municipal dejaron una fortuna en millones de euros para Puerto de la Cruz.
Y pues aprovechemos eso.
No, pero es que en un solo año el Cabildo nos ha esquilmado casi 100 millones de euros. Han quitado de los presupuestos los 75 millones de euros que iban para el muelle. Han quitado de los presupuestos los 4 millones que tiene ya el consorcio, se los han pedido. Pero es que han quitado los 5 millones 100.000 euros que tenían que ingresar. Han quitado los 7 millones que iban a aportar para Playa Martínez porque ya no saldrán este mandato. Han quitado los más de 20 millones de la aportación obligatoria que tenía que hacer el Cabildo, porque las carreteras de Las Arenas y del Botánico son del Cabildo, son insulares, no son municipales, y las seguimos manteniendo en muchas ocasiones el ayuntamiento. Entonces yo a la parte importante que nos lleva al Parque de San Francisco es que es el propio alcalde el que dice, no hace sino un año, todos los gobiernos anteriores y el actual somos conscientes que el Parque de San Francisco allí es más caro. Sí. Pero todos decidimos que se hiciera allí, por la historia del Parque de San Francisco.
Correcto.
Lo dice él en una entrevista al Diario de Aviso. Y termina diciendo, confirmo que el proyecto Dunkel, que es el que gana el concurso de ideas,
sí.
se va a cumplir a rajatabla. Hoy le puedo decir, Marcos González, es usted un mentiroso, porque el 6 de enero no llega ni a un año, en el día, dice que va a redefinir. Pero yo ahora me planteo, redefinir el proyecto. Eso lo han consultado con los técnicos. ¿O se levantó una mañana Marcos González?
Es una decisión política que no ha tenido...
Yo pregunto.
Sí.
Yo pregunto, porque por mi poquito conocimiento...
Porque redefinir un proyecto significa, teníamos este proyecto...
Y vamos a hacer otro.
Vamos a hacer otro, nos cueste mucho menos...
A redefinir es vamos a modificar lo que ya tenemos. Menos o que nos cueste más.
Sí, pero el objetivo de este gobierno obviamente es que nos cueste mucho menos.
Claro, pues es que a David... Imagínense, a David le duele que se van a gastar 17 millones.
Es que la consecuencia que uno saca de la entrevista que le hicimos al concejal es que David Hernández es esa. Es mucho dinero.
Es que el puerto no se lo merece. El norte no se lo merece.
Pero es que es algo más grave. Yo le pregunto a David, ¿cuánto de esos 17 millones va a poner el puerto?
Ah, bueno, es una buena pregunta que yo le formulo a usted. ¿Cuántos de esos 17 o 19 millones pone el puerto?
Un 20%, según el convenio.
No se quiebra el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ¿no?
¿2 millones en 5 años? Pero es que a mí me dicen, mire, ese proyecto cuesta 20.
Es que don David lo que dijo aquí es que prácticamente el oyente se quedó con la cantinela de que esos 19 millones iban a ser aportados por el ayuntamiento, ¿no?
Si dice eso, hay que decirle, David, dedícate a otra cosa. Porque si de un presupuesto de 40 millones con todos los gastos que tiene el ayuntamiento hay que destinar 17 solo al Parque San Francisco, cierra la puerta, apaga la luz y vámonos, como dicen. Pero quiero ir para no olvidarme de la parte fundamental. Primero, ese dinero nos viene del Cabildo. A diferencia de la piscina empezó costando 6 millones. Terminó costando casi 12. Carlos Alonso podía haber dicho, no, mire, yo me comprometí a 6.
Y de ahí no me muevo.
Y de ahí no me muevo. Quiten ustedes, no hagan el foso de 25, quítenle una planta. Y Carlos Alonso dijo, mi compromiso es hacerla. Pero es que por el otro lado, Coalición Canaria de Puerto de la Cruz se sentó en unas cuantas ocasiones con Miguel Becerra, director insular de Fomento, con Ofelia, directora insular de Proyectos, y con Carlos Alonso.
Yo lo que quiero recordar es lo siguiente. Marco González, en esta entrevista, lo deja muy claro. Diana Mora, Juan Carlos Marrero. El ayuntamiento portuense va de la mano del cabildo, insisto, declaraciones del alcalde, Marco González. El ayuntamiento portuense va de la mano del cabildo y del consorcio para asegurar no solo que se construya el nuevo Parque San Francisco, sino también que su uso público y su gestión sean viables y se ajusten a las necesidades de la ciudad.
Yo tenía apuntado, además, esa palabra de viable, porque es que me da la sensación...
entiende por viable.
No, que me da la sensación de que se está repitiendo lo mismo que ocurrió con la piscina, ¿no? Fue una palabra clave, ¿no? Esto no es viable. Entonces, cuando lo de la piscina no le salió bien. Cuando lo de la piscina, la idea
¿alguien
era...
Alguien soltó lo de la idea, lo de proyecto faraónico, ¿no?
Proyecto faraónico, y que además, porque tenían que ver si era viable o no era viable, y por eso tenían que reducir el presupuesto prácticamente al 50%, con lo cual pasábamos de una piscina de primer nivel a arreglar lo que teníamos y poco más. Pero justamente son las mismas palabras que utilizan, porque tiene que ser también viable. Menos mal que en ese momento, y con el trabajo de fiscalización, se puso sobre la mesa, se dio a conocer a la ciudadanía y tuvieron que parar lo de la piscina. Y la piscina ha salido para adelante porque se ha movilizado el Puerto de la Cruz.
Sí,
Yo no sé si ahora mismo, y en el ámbito de la cultura, los actores de la cultura, los usuarios de la cultura, se movilizarán para no perder esta infraestructura que necesita el puerto.
Del sector cultural ahora mismo en el Puerto de la Cruz, perdón que lo diga, a lo mejor estoy equivocado, no he escuchado absolutamente nada.
Porque
nada.
Es que a lo mejor no tienen ese conocimiento que estamos ahora poniendo sobre la mesa y que estamos dando a conocer. Porque ya sabemos, y nos lo han dicho claramente, que no se va a hacer nada ni este año ni el próximo año. Ya ha pasado un año. El último año es el año de elecciones. ¿Se va a hacer algo o ya el mandato que viene, ya que decidan los que vengan, y si estamos nosotros, lo aguantaremos de esta manera? Porque al final lo que están haciendo es dejar que pase el tiempo y mientras que no se haga nada.
Esto pasa con otro gobierno y con otros partidos políticos ya en el estarían. Puerto de la Cruz, y el puerto está ardiendo, e incluso voy más allá, no lo ha dicho usted, doña Diana, lo digo yo, el sector cultural, el movimiento cultural, las personas que viven de la cultura en el Puerto de la Cruz estarían ahora mismo aquí sentadas exigiendo la dimisión de muchas personas en este gobierno. No entiendo el silencio del sector cultural.
Igual yo voy a hacer diferentes consultas con diferentes personas a ver hasta qué punto conocen del tema, pero es verdad que en otros momentos, al segundo, ya saltaban, ya se encadenaban, ya hubiera estado Maresía encadenado en la puerta del viejo Parque San Francisco.
Esto no es demagogia política, esto es así, es un hecho en el Puerto de la Cruz.
Pero es que quiero remarcar, porque hay dos cosas que para mí son muy importantes. Primero, hacer demostrar a la población que aquellos que venían a liderar la claridad, la transparencia, a hablar todo lo que ocurriera, están demostrando en año y medio lo que han hecho. No nos olvidemos. Imagínese, don Lorenzo, hace un año, la situación de hace un año a hoy, en relación al proyecto del Parque San Francisco, no ha variado un ápice. No ha variado un ápice. La única diferencia es que cuando el alcalde hizo la entrevista, estaba todavía en la fase de desmonte, que dejamos hecha nosotros. Nosotros dejamos el proyecto, dejamos los acuerdos con patrimonio, dejamos los créditos, dejamos todo. Y en ese momento, don Marcos González dice... Queda mucho proyecto por delante y ello supone cubrir económicamente las fases que quedan.
Sí.
Eso lo dice don Marcos González, no me lo invento yo. González garantiza que el proyecto Dunkel se cumplirá a rajatabla. Otra frase para enmarcar de don Marcos. Pero a lo que iba a ir antes, que me fui con los dineros, y para mí es mucho más importante. Se levantaron un día don Pedro Martín, presidente del sur de Tenerife, porque para el sur no pasa nada. Y la piscina se la quería llevar para el sur, porque en Guía de Isora había un terrenito muy bueno para hacer el centro insular de natación.
Guía de Isora es el pueblo donde...
Sí, donde ahora mismo
fue alcalde durante 23 años, don Pedro Martín.
Imagínese, donde fue alcalde el presidente que nos roba el dinero, y donde es alcaldesa la consejera que nos puso todas las pegas en patrimonio, porque era la consejera de patrimonio, doña Fefa Mora. Pero voy a una parte más importante. Redefinir el proyecto. explíqueme qué es redefinir el proyecto, coger el proyecto actual y modificarlo. ¿Se han olvidado que ese proyecto tiene visto bueno de patrimonio histórico del Cabildo?
Ah, ya cuenta con el visto bueno.
Sí. ¿Se han olvidado que ese proyecto tiene un estudio de detalle, pieza urbanística, que tardó un año en hacerse? Porque hay que consultar a todos los vecinos que puedan estar afectados, más de 1,000 vecinos que se tuvieron que consultar uno a uno por parte del consorcio. Porque la ley establece que si el proyecto tiene cambios sustanciales, tienen que volver a pasar los filtros correspondientes.
Hay que, de nuevo, por ejemplo,
portuense,
ese proceso de consulta.
Como diría alguien, portuense, les puedo adelantar que si el cambio que pretende hacer, que fue el cambio que había que hacer en la piscina, pero que se acobardaron y no lo hicieron porque había que pasar otra vez el filtro de costa, el filtro de patrimonio, claro, pues estaba al lado del Castillo San Felipe, claro. Eso lo hubiera retrasado, pues aquí nos vamos a un retraso de entre 6 y 8 años.
6 y 8 años de retraso.
Aproximadamente.
Diana Mora.
Bien, yo creo que este era un año, y más como viene la situación turística, para aprovechar y hacer las mejoras, acometer las mejoras que la ciudad necesita. Era un año para apostar más que nunca por este proyecto y todos los proyectos de inversión que necesita esta ciudad. Sabemos que, y siempre hemos estado en un proceso de reconversión de Puerto de la Cruz, donde le hemos pedido a la parte privada que haga la inversión, pero la parte privada no va a ser inversión si no va de la mano de la parte pública.
Indudable.
Si la parte pública se echa para atrás, todo el proceso de reconversión del Puerto de la Cruz se paraliza. Tenemos otro caso, y lo nombró Pedro Martín en este último pleno del Cabildo, diciendo que, bueno, que el Hotel Tahoro...
Sí.
El Hotel Tahoro,
que es un tema...
no estaban paralizadas las obras porque, como la empresa privada que está haciendo la gestión ha dicho que es un año económicamente malo y que no va a poner su parte, entonces por eso también el Cabildo aprovecha y quita la parte pública que tenía que poner en el presupuesto y también se la obra.
Con lo cual todo se paraliza
con
en el Hotel Tahoro.
Con lo cual se paraliza todo. O sea, en vez de hablar con la empresa, de exigir en los términos que están los acuerdos y seguir avanzando para que cuando salgamos de esta situación de pandemia, donde ya hay una vacuna, pero que podemos estar un año todavía con esta situación, cuando todo esto termine, ya estén avanzadas las obras y podamos empezar a ver cómo florece una ciudad al mismo ritmo que va floreciendo el turismo.
Bien.
No, lo dejamos todo paralizado para que cuando esto se reactive, nosotros sigamos exactamente igual o peor, y que hayamos perdido las oportunidades que tanto nos costó crear en el anterior mandato.
Es
tanto por lo que Carlos Alonso,
si es así,
apostó por este norte de la isla, porque siempre entendió que era la necesidad de equiparar el norte de la isla al sur de la isla, de buscar un equilibrio insular.
Bien.
Que actualizase todos esos servicios que nosotros no tenemos.
Es que ese equilibrio insular es una demanda histórica.
Si queremos tener una isla eficiente, una isla con futuro y una isla donde turísticamente cumplamos todos esos parámetros que exigen nuestros clientes europeos, no solamente podemos apostar por una zona de la isla. La isla es un ente completo.
Totalmente.
Y tenemos
de
que estar absolutamente equiparados en servicios y en oportunidades.
Hay una afirmación del alcalde, don Juan Carlos, que a mí me llamó poderosísimamente la atención en esta última entrevista, que es el reto que tenemos ahora por delante, las administraciones implicadas en, por ejemplo, en este caso, el actual gobierno local, es corregir las consecuencias de la falta de seguimiento político que hubo de la actuación. Y reconducir el proyecto de manera rigurosa para poder licitarlo y llevarlo a buen puerto. De nuevo insiste el alcalde.
Perdóneme que le corte. Usted sabe que no me gusta corregirle.
No.
Pero es que esas manifestaciones son de David Hernández.
Son de David Hernández.
Se la iba a decir yo ahora mismo.
Vale, don David Hernández.
Tengo la misma.
Indicó Hernández, efectivamente, indicó Hernández, sí. Es verdad, corríjame usted porque es verdad. Son unas declaraciones...
Es que iba al seguimiento que, político.
Claro, que no deben pasar desapercibidas.
¿Sabe porque... cuál es mi respuesta? Página 3 del acuerdo del Consejo de Gobierno Extraordinario.
A ver...
Último párrafo. El informe anual del estado de ejecución. ¿Sabe por qué lo estoy leyendo? Me lo sé de memoria, pero lo estoy leyendo para que los que nos están viendo y escuchando vean que no me lo invento. Que es un documento que usted puede ver oficial.
Sí.
Que tiene el logo del Cabildo, lo puede ver perfectamente, ¿no?
Sí.
Entonces lo estoy leyendo para que vean que es lo que dice el propio informe del Cabildo. El informe anual del estado de ejecución del proyecto de las obras del Espacio Cultural Parque San Francisco, reajuste de anualidades, indica que durante el periodo comprendido entre octubre de 2019, el alcalde era Marcos González, el concejal de urbanismo y de Ciudad Jardín era David Hernández, y octubre del 2020 ya no estaban Juan Carlos Marrero, ni Carlos Alonso, ni Diana Mora, ni López Afonso, no se ha podido avanzar al ritmo esperado y definido en el informe anual del estado de ejecución del proyecto, rubricado por el gerente de fecha 9 de octubre del 2019. Es decir, el informe que se hizo en el 2019 para el avance del proyecto no se hizo. Don David, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estuvo usted este año vigilante, como me dice que yo no hice en el anterior? Usted no tiene ni vergüenza, no tiene ni vergüenza, y lo digo así, porque es que iba a las comisiones de urbanismo, junto a una compañera que ya no está, a intentar sacarme de las casillas, a hablar sobre la Virgen de Bronce del Muelle, a hablar de la inmortalidad de los cangrejos, a jugar a los marcianitos y estar con el móvil en la mano, y no hacer caso. A eso iba, a las comisiones de urbanismo. Porque es que yo puedo traer las actas de las comisiones donde hablábamos del Parque San Francisco. Si me llamaban el pesado. Si las comisiones de urbanismo me pidieron que las cambiara de día porque tardábamos entre 2 y 3 horas. Y dábamos toda la información. Y me dice que no hicimos control. Que tuve que hacerle un frente y un plante a la consejera insular de patrimonio. Y mandarle un escrito, como Dios manda, por toda la aberración. Porque podemos hablar del proyecto. ¿El proyecto me gusta? No. No me termina de gustar del todo.
¿Habla usted del proyecto del Auditorio Parque San Francisco?
Claro. Porque
no le convence del todo.
No, porque es que Patrimonio nos obliga a separarnos en un lateral 5 metros y medio de la fachada de la...
Lo ha dicho usted varias veces aquí.
De la iglesia. ¿Por qué? Si durante 80 años no ha habido ningún problema.
Y queda un pasillito ahí.
Un pasillo a la calle muerta, la pueden llamar.
La calle muerta.
O la calle David Hernández. Igual, la pueden llamar una de las dos cosas. Pero ¿por qué si durante 40 años no ha pasado nada que el Parque San Francisco esté anexado a la iglesia, ahora mismo hay que separarla 5 metros y medio? Entonces, a donde quiero llegar es que por rellenar frases se pueden rellenar frases. Si lo que han demostrado ayer en el periódico El Día con una entrevista, con una denuncia de Coalición Canaria de Diana More y Juan Carlos Marrero y con unas respuestas del alcalde, nos vamos a la base importante, que es lo que yo ayer me enfadé y al final terminé diciendo, yo no voy a hacer como a lanzarme solo a seguirle contestando a todo el mundo, porque al final todos los que, excepto los perfiles falsos de aquellas personas o aquellas mujeres, voy a decir así, que se esconden detrás de un perfil falso para insultarme, para faltarme respeto, para poco menos decir que me muera y cosas de esas.
¡Qué barbaridad!
Sí, uno sabe leer entre líneas. Pero no pasa nada, yo voy a seguir viviendo hasta que Dios quiere. El día que Dios me llame, pues miré, porque además, y feliz y contento, porque sé que en la puerta me recibirá mi madre con lo que estoy, el día que no tengo problema en irme. Pero lo que quiero es que, al final, ¿dónde están los defensores del patrimonio? ¿Dónde están los defensores del medio ambiente? ¿Dónde está Maresía? ¿Dónde están todas aquellas asociaciones que en el mandato anterior se hacían manifestaciones, toda la gente de la cultura? Cuando yo suspendí Mueca porque no había economía en el 2010, me hicieron manifestaciones en la puerta del ayuntamiento. ¿Dónde están ahora todas estas personas? Se olvidaron. Ya no pasa nada. Y eso es lo que vamos a tener en este mandato. Pero yo puedo asegurar y confirmar a día de hoy que adiós Parque de San Francisco en este mandato.
Eso es, sí. Porque estamos terminando la entrevista. Diana Mora, esa afirmación de Juan Carlos Marrero, a día de hoy, en este presente, Puerto de la Cruz, si no se moviliza, si no hay una presión social, si el sector cultural, pero también los ciudadanos, como ocurrió con la piscina, afortunadamente, y se consiguió, si no hay esa presión, el auditorio, habrá que olvidarse de ese proyecto y a lo mejor retomarlo 6, 7, 8 años después.
El auditorio, efectivamente, si no hay esa presión social, estoy segura de que de momento en este mandato se va a quedar paralizado y no va a salir para adelante.
No se moverá una piedra.
Mira, en declaraciones del propio alcalde, en esa entrevista que usted leyó hace un momento, dice. Durante el desmonte del Parque San Francisco, ¿no? Dice, hasta el momento no ha habido problema y espero que tampoco surja en las próximas semanas para poder pasar ya a la siguiente frase, la de la construcción. Eso lo decía hace un par de semanas atrás y ahora de repente dice otras cosas y todo eso coincide con los nuevos presupuestos del Cabildo de Tenerife.
Claro.
Si alguien tiene alguna duda de que mientras tenía una opinión en un momento y al par de semanas hay otra opinión diferente, y no sea por justificar alguna acción de algún dirigente de su partido que esté en un estamento superior, que venga y lo aclare, porque justificar podemos justificar todos muchas cosas.
De ahí la afirmación de ustedes de un silencio cómplice por parte de una sumisión por parte del alcalde hacia el interés.
Y de esa palabra de redefinir jugando con algo que lo que están queriendo hacer es convertir el auditorio en un proyecto que no es lo que hay ahora.
Y que no necesita el pueblo.
Y lo que quieren hacer es disminuir las partidas que estaban para ese proyecto y hacer un poco lo que se quiso hacer con la piscina. Claro. Y no consiguieron. Y no están viendo ni creen que el puerto merezca unas instalaciones como tienen otras zonas de la isla. Y yo creo que lo merece no solamente el puerto de la Cruz, sino toda la comarca, todo el Valle de la Orotava y todo el norte de Tenerife.
Gravísimo todo lo que está sucediendo. Termina don Juan Carlos Marrero.
Yo pongo 5 ejemplos. 5 ejemplos en 1 año y medio de no sacar las cosas, pero siempre echándole la culpa a los demás. Parque San Francisco. No hubo vigilancia y se multiplicó. Mentira. Tenerife 312. El convenio tiene obligaciones que son imposibles por parte del ayuntamiento, como es recibir las vías antes de empezar las obras. Mentira. Muelle. No hay nada hecho. Mentira. Punta Brava. La calle Tegueste. No hemos adelantado porque los vecinos no estaban de acuerdo con el proyecto. Mentira. Y había un quinto que lo tenía en la cabeza y se me acaba de ir, pero seguramente me vendrá antes de terminar.
Con los 4 ejemplos ya es suficiente.
Y Playa Martianes.
Ah, Playa Martianes.
Playa Martianes, no podemos seguir adelante porque los anteriores dejaron caducar la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Mentira. ¿Qué han hecho en este 1 año y medio? Paralizar el puerto. Pero es que además han ido... ¿Ustedes han oído al concejal de urbanismo que en el mandato han pasado se hartaba de decir que nosotros éramos rehenes de Carlos Alonso? Que Carlos Alonso era, sí, alcalde del puerto.
Se dijo muchas veces. Y en
lo dijo
casa,
David Hernández 1000 veces.
Y lo ha oído, no solamente don David Hernández, también el Partido Socialista.
Sí, ¿eh? Marcos González, pero voy, sí, a David, sí, Hernández.
David Hernández.
Porque
sí,
todavía,
sí,
es que a donde quiero llegar, lo de Marcos es normal entre ellos, que lo han hecho perfectamente toda su vida, cubrirse los unos a los otros. Uh-huh. No irá nunca usted a don Marcos criticar a don Pedro o a don Ángel Víctor. No lo irá nunca. Aquí yo tuve que pegar un puñetazo sobre la mesa en algunas acciones, tuve alguna discusión con Carlos Alonso, pero somos compañeros de partido que podemos, intentamos tramitar todo en casa, y si alguna vez él hizo manifestaciones aquí que a mí no me gustaron, yo hice que no le gustaron, y después nos tiramos de los pelos. ¿Pero usted ha oído a don David Hernández criticar alguna acción del Cabildo cuando nos ha esquilmado más de 100 millones de euros? Se ha plegado a los intereses. Y se ha plegado a los intereses porque Podemos es quien...
sustenta.
Maneja, sí, a la, claro, sombra el gobierno insular.
Es el tercer protagonista, pero jefe, prácticamente es el protagonista.
Y los que más están sacando. Y los que más están sacando. Y sus jefes le han dicho, Davidito, calladito. Lo que digamos desde aquí, usted obedece. Y es lo que está ocurriendo. Y lo que terminé ayer harto ya de discutir con unos y con otros, terminé diciendo además, mira, yo ya no tengo ningún interés en demostrar quién tiene la razón, quién no la tiene. Mi mayor interés es que las cosas del puerto salgan. Mi mayor interés es que podamos decir esto, lo haya hecho quien lo haya hecho, haya nacido quien haya nacido, hay que seguir trabajándole, hay que seguir tirando. Y es que quiero leer un texto que es muy rápido, porque ya después de todo el mundo uno decir, Cristina Hernández Martín, que decía que es historia, es el otro, y le decía, y yendo a la parte seria y dejando ya a los fakes cobardes a un lado, aquellos que salen sobre la bam, 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 un tema, una realidad palpable. Desde el verano del 2019 hasta la actualidad, sin muelle, sin Playa Martianes, sin proyecto para reforma de la Tenerife 312, carretera de las Arenas y el Botánico, sin calle Tegueste, sin calle Pelinor, sin segunda fase de la Tenerife 31, asfaltado de iluminación interior y exterior del túnel de Martianes, sin Tenerife y el mar y reforma final de la calle Víctor Machado, Punta Brava, Ermita y Cuevas, sin proyecto de la Plaza Europa, sin plan de cooperación y proyecto San Luis, Calle Nueva y San Antonio, sin asfaltado de la avenida Hermanos Fernández Perdigón. Esa es la realidad. Eso todo quedó el 15 de junio del 2019 o en proyecto o en documento y con financiación.
Eso es lo más importante.
Y con financiación. Y lo puedo demostrar. Es que cuando yo hablo lo puedo demostrar. Que yo tengo un archivador entero lleno de papeles, de documentos, uno, no cuatro, de copias, que puedo demostrar que lo que estoy diciendo, que ha salido. Y esa es la realidad. Pues ahora, sigamos diciendo que blanco, que negro, que la culpa fue de Pepito, que la culpa fue de Marcos Brito, que la culpa es de Carlos Alonso, pero la realidad es que el Parque San Francisco, adiós y seguiremos. Y para terminar, don David, si le parece muy caro y quiere redefinir el proyecto, y entre otras cosas lo que quiere es disminuir el número de plazas,
sí,
modificar el escenario y quitarle una planta, yo le animo a una cosa: deséchelo, haga una plaza que le cueste 1 millón de euros y con otro 1 millón de euros compra el parque, el cine Timan Falla y el cine Chimisay, y entre los dos tiene dos auditorios chiquititos tipo el Sausal. Y ya con eso nos quedamos tranquilitos en una ciudad dormitorio del Puerto de la Cruz con un auditorio, porque nosotros no nos merecemos un Alfredo Kraus. Bueno. Porque no, nosotros no nos... Yo no digo el Adán Martín, porque no, nosotros no necesitamos un Adán Martín con 1.800 plazas, no lo necesitamos. Pero el auditorio del Parque San Francisco, y para aclarar algo que algunos van diciendo por ahí, es que hay mucho terreno. No hay terreno, no hay dotacionales culturales libres para construir. ¿Que habría que cambiar el planeamiento? Pues cambiémoslo, pero no hay en el casco. Nos vamos a La Paz, nos vamos al Tucán, que hay que irse, váyanse. Pero, y ya termino con esto, el documento actual, el Parque de San Francisco está ahí porque más de 100 personas dieron el ok en esas reuniones organizadas por el consorcio, donde Diana participó como concejala de turismo, donde yo participé como concejal de cultura y fiestas, donde participamos concejales, donde Marco González participó como concejal de la oposición, ahí con el CID, con Asotel, vuelvo a repetir, con todas aquellas más de 100 personas, se dijo en ese documento, en esa estrategia cultural de Puerto de la Cruz 2020, que le pido al señor alcalde que me diga que miento.
Dicho queda. De verdad, los dos representantes de Coalición Canaria lo tienen muy claro, lo tienen muy claro. Y ustedes han escuchado atentamente las intervenciones tanto de Diana Mora, consejera del Cabildo Insular de Tenerife, sí, por parte de Coalición Canaria, como de Juan Carlos Marrero, actual secretario general de esta formación política y en su momento un protagonista muy destacado en todo lo que tiene que ver con la ejecución de este proyecto en calidad de concejal de urbanismo en el anterior mandato. Recuerden ustedes, el Cabildo Insular del PSOE, Ciudadanos y Podemos vacían técnica y económicamente el proyecto del nuevo auditorio, antiguo Parque San Francisco, del Puerto de la Cruz, acordando dejar a cero la partida habilitada en el consorcio urbanístico para la ejecución de las obras, todo ello con el silencio cómplice del alcalde y el concejal de urbanismo, miembros del desgobierno municipal en el mencionado ente urbanístico. Es la nota informativa que hicieron llegar a esta casa. Nosotros estábamos muy encima de esta realidad para Coalición Canaria y les prometimos que íbamos a estar y íbamos a ahondar en ello. Y lo hemos hecho con los dos protagonistas. No me cansaré de repetirlo, porque esta es la radio líder y la radio plural, por antonomasia. Ustedes van a escuchar, si quieren, los representantes del gobierno del Puerto de la Cruz, sin lugar a dudas, querrán y pasarán por aquí para que ellos también den a conocer su opinión y conocerán también la valoración del Cabildo Insular de Tenerife. Porque esto es un proyecto vital, como ha dicho Diana Mora y ha repetido también Juan Carlos Marrero. De verdad, si el puerto se queda sin el Auditorio Parque San Francisco, habrá sido una gran tomadura de pelo. Bueno, y el trabajo que se ha hecho en la casa Díaz Fragoso y aquella rueda de prensa en la casa La Aduana, pero aquello que fue un montaje, estábamos todos los medios de comunicación allí. Yo escuché palabras de Carlos Alonso, de todo el mundo, auditorio para el Puerto de la Cruz. No hay marcha atrás. 30 millones como en el MEMA. Pues mire, no. Me conformo con 19, con 17, con los millones que hagan falta para tener, como ha dicho Juan Carlos Marrero, un gran auditorio. Un gran auditorio. Y me he quedado con esto también. Si hacen falta 2 millones y se compra el Team Empire, se compra el Jimmy Sai, pues mire, si esta es la realidad. Por ejemplo, el otro día había una palabra de este gobierno que yo asumí. Querían la excelencia para el mercado municipal. Quieren la excelencia para el mercado municipal. Pues yo estoy con esa excelencia para el mercado municipal, pero estoy con la excelencia también para el turismo, para la cultura, para la ciudad del Puerto de la Cruz, porque se lo merece. La excelencia en todo. Pero una obra chabacana de no sé qué, vamos a montar 4 sillas aquí y hacemos un auditorio. Sí, al aire libre. ¿No? Pues en fin. A los dos, de verdad, gracias por la claridad, gracias por la confianza. Diana Mora, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Solo decir que, y acabas de comentar, que si esa rueda de prensa en su día fue un paripé, no, esa rueda de prensa fue un sueño que comenzaba a hacerse realidad. Correcto. Y que se ha visto truncado. Y creo que Puerto de la Cruz es una ciudad que necesita un auditorio a la altura de una ciudad turística de primer orden y no puede aspirar a menos.
Bravísimo. Juan Carlos Marrero, un abrazo enorme también.
Gracias, como siempre, por darnos este huequito. Y yo lo único que pido es que estamos en diferente ocasión. La piscina se salvó porque ya estaba en licitación. Ya estaba el proyecto, perdón, ya estaba publicado en la plataforma del Estado. Ya era muy complicado dar para atrás porque se habían creado expectativas. Y aquí lo que han hecho es decir, todavía aquí podemos hacer. Pero yo creo que el resumen es, el Cabildo, nuevamente, le roba al Puerto de la Cruz.
Dicho queda, publicidad. Seguimos con todos ustedes. Muchos oyentes que han querido intervenir y trasladar preguntas a Diana Mora y a Juan Carlos Marrero por el tema del auditorio Parque San Francisco en el Puerto de la Cruz. La conclusión es clara para Coalición Canaria. Puerto de la Cruz se ha quedado sin Parque San Francisco, sin auditorio. Sin auditorio. Ni que decir tiene que Servidor ya se pone a trabajar directamente para que ustedes, si es posible mañana, tengan aquí la voz del gobierno municipal del Puerto de la Cruz. O bien el alcalde o bien el concejal de urbanismo, para que ustedes también tengan la otra parte. Y además nos ponemos a trabajar también para que el consejero de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga, también aporte el dato desde la Corporación Insular. Como siempre, es nuestra obligación y así lo haremos. Pero aquí y ahora, cuando son exactamente las 9:49 de la mañana, comienza una sección a la que yo le tengo mucho cariño y ustedes también, porque bueno, todas las secciones de este programa son importantes, pero vivimos en una sociedad consumista, nadie lo puede negar, y se fomenta el consumo. Fomentar el consumo es positivo. Cuando se fomenta el consumo con toda la responsabilidad del mundo. Por eso, en Gente Consumidora, con Ignacio Gómez Bursaco, aquí presente, abogamos por el consumo responsable. Muy buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
Me alegro aprovechar, mucho de
espero tenerte. Espero que hayan entrado todos felizmente, alegremente.
Yo he entrado bien.
En el nuevo año.
Y ayer, y con la epifanía, los Reyes Magos se portaron muy bien conmigo.
Sí, sí. Bueno, sí. Bien que me alegro.
Los 4 libritos que un servidor pidió, uh-huh, estaban allí.
Bueno, es que los Reyes.
Y le adelanto una cosa a usted: el 70% de un puzzle, ¿mm?, está hecho.
Va caminito.
No, oiga, el 70% para un puzzle de 1000 piezas no es cualquier cosa, ¿eh?
No,
es cualquier cosa.
Porque ya está
encaminado. Ahora, también he de decir una cosa: mucho mérito tiene otra persona. Porque yo me siento a su lado y digo, es que lo veo y...
Bueno, aprende.
Sí, exacto, aprende. Exacto. Y la, pero ya el 70% de un bonito cuadro de Vincent Van Gogh, uh-huh. Los girasoles, está, yo, sí, yo estimo que es un 70%, bueno. Lo cual no está mal, ¿eh? No, no. No está mal.
Y te queda otro.
Y me quedo, bueno, entonces ya me ha hundido usted, don Ignacio. Bueno, recuerden ustedes, Gente Consumidora, una sección de las mañanas con Gente Radio dedicada a informar y formar sobre derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. Y tenemos esta sección para este día de hoy. Y viene con tres temas que, como siempre, Ignacio los encuentra y son realmente importantes. Y yo aconsejo que presten ustedes mucha atención.
Son temas, intento que sean de actualidad.
De actualidad.
Hoy vamos a tocar por primera vez, creo que en nuestra sección, un problema relacionado con los servicios públicos.
El micrófono. A ver.
¿No funciona?
No, sí te funciona. Ahí está. Vale, tu voz es poderosa, pero quiero, quiero que llegue con más poder todavía.
Pues muy bien. Hoy vamos a hablar de un servicio, de los servicios públicos relacionados con la seguridad social, con el Servicio Estatal de Empleo, el famoso SEPE, y también los servicios de asuntos sociales de los ayuntamientos.
Bravísimo.
¿Por qué? Porque las redes sociales estamos viendo constantemente, y en los medios de comunicación también, uh-huh. estamos viendo quejas de muchas personas, de muchos ciudadanos, por el mal funcionamiento de estos servicios.
Es así.
En concreto, con el final del año, a partir del día 29 de diciembre y hasta el pasado día 4 o 5 de enero, es decir, hasta hace un par de días, por ejemplo, el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, tuvo su web en mantenimiento, con lo que muchísimas personas, y más coincidiendo con el cambio de mes, cambio de año, y que, bueno, muchas personas pueden haber entrado en ERTES otra vez, o simplemente en desempleo, pues se encontraron que esa web no funcionaba. Y eso se suma...
Terrible.
Eso se suma a que van a las oficinas del SEPE, que suelen a veces estar compartidas con la del Servicio Canario de Empleo, pero son dos entidades diferentes, y te encuentras que no te atienden presencialmente, que hay que pedir cita previa, que para la cita previa hay que llamar a un número telefónico, hacerlo a través de la web, que ya vemos que estaba caída, o mandar un correo electrónico, y al final todos estos sistemas no están funcionando. Me acuerdo que la semana pasada, el último día que estuve yo por aquí, intervino también a continuación el alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz.
Sí,
y
sí.
Te comentó la anécdota, a la hora de hacer balance de lo difícil que había sido el año, de que un vecino, supongo que de Tacoronte, pues tuvo que acudir a él porque estaba desesperado, porque quería tramitar su jubilación.
Es cierto, cierto, es verdad.
Y te acordarás... Y claro, esta jubilación hay que tramitarla presencialmente. Tú te jubilas y hay que llevar los papeles y demás. Como no funciona, no de ahora, sino todo el año pasado, ha sido un auténtico desastre. El tema de las citas previas, que no te cogen el teléfono, que no puedo ir, pues se ve que el hombre estaba desesperado, acude al alcalde y al alcalde le consigue cita en una oficina de San Sebastián de la Gomera. Y el hombre tuvo que, según comentaba el alcalde,
emprendió viaje.
Que ir y en el ferry a hacerse su viaje con el gasto consiguiente para por fin tramitar su jubilación.
Y yo te pregunto,
porque claro, él ya habría terminado su trabajo. Oiga, ya usted está jubilado, tramite usted con la seguridad social.
Yo te pregunto, ¿esto es admisible?
¿Cómo va a ser admisible? ¿Cómo va a ser admisible? Lo que pasa es que a poco que siguiera cómo estaban funcionando todos estos servicios años atrás, pues estaban todos cogidos con alfileres. Personal que no se reponía, pues por jubilaciones, por bajas, sí, etcétera. Equipamientos informáticos, pues que estaban, bueno, pues en muchos casos ya obsoletos. Es lo mismo que pasa con la justicia. Cuando toques temas de justicia, te contarán la misma historia.
Sí.
Si a cualquiera de estos departamentos, a cualquiera de estos servicios, servicios sociales de los ayuntamientos, por ejemplo, ya de por sí en una situación normal estaban funcionando muy regularmente, al llegar la pandemia, claro, esto ha saltado por los aires. Y bueno, con buena voluntad, con el esfuerzo, con algunas horas extras, con lo que sea, con contrataciones a la desesperada.
¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Que yo creo que tienes toda la razón del mundo cuando afirmas que yo por lo menos tengo la impresión de que todo en este país está cogido por alfileres.
Está cogido con alfileres. Lo mismo pasaba con la sanidad.
Va más allá de colores políticos.
Si ya la sanidad iba... Claro. Sí. la sanidad pública, si ya estabas con la soga al cuello y con problemas con listas de espera y que nos falta personal,
nadie dudaba de que teníamos los mejores médicos, las mejores enfermeras, pero la gestión era otra cosa y se ha comprobado, ¿eh?
Claro, claro. ¿Por qué la gestión? ¿Y por qué van pasando partidos, van pasando gobernantes, distintos partidos políticos y no se cambia? Porque cuando entras en la administración, tú estás fuera como ciudadano normal y dices, pero bueno, ¿y esto cómo es posible? Pero cuando tienes la suerte de entrar en una administración y ser testigo un poco de primera mano, es cuando empiezas a descubrir la realidad del porqué de todas estas situaciones. Y te encuentras con administraciones totalmente burocratizadas, que a lo largo de los años y a lo largo de las décadas de democracia, heredando también vicios de la etapa franquista, porque todo hay que decirlo, porque aquello que nos interesó, bien que se quedó, y lo que no, pues lo fuimos cambiando. Pues, ¿qué te encuentras? Pues que al final está todo el mundo apoltronado, blindado, todos son derechos. Todos son pues esto no me lo quitas y entonces
sí derechos, no hay más que derechos, derechos
solo hay derechos, derechos, derechos. Solo hay derechos, derecho conquistas laborales y vete a decir a cualquiera de estos organismos de estos departamentos que mira que esto no puede ser, que tenemos que ser más flexibles, que si en este departamento ahora mismo no hay actividad, imagínate un ayuntamiento, pues que en el departamento de fiestas o en el departamento de cultura pues están prácticamente parados porque no hay actividad. Mire, este personal se pueda desplazar a sus servicios sociales. Eso en un ayuntamiento, en un cabildo o en la administración autonómica o del Estado.
¿Cuántas trabas?
Y empecemos con, oiga, no, mire, yo estoy adscrito a este área, sí, de aquí yo no de aquí mueva. No me muevo, sí. Por mi cualificación, pues yo no puedo hacer ese trabajo porque yo resulta que soy titulado en esto y con esta categoría y yo no puedo hacer lo otro. Es una empresa privada, es impensable, una empresa privada, todos los que hemos estado trabajando, hemos sido empresarios, autónomos, oye,
hay que estar
si
para
hay
todo.
Hay que estar, y si hay que barrer, se barre, y si hay que moverse en otro aspecto, pues se mueve uno. Y en general el personal pasa lo mismo, pero en la administración está todo totalmente blindado. No hay ninguna flexibilidad. Entonces, ante situaciones excepcionales, pues no tienes ningún margen, ningún colchón que te amortigüe. Puedes encontrar personas de buena voluntad, sí. Pero todo es voluntario. Bueno, si hay voluntarios que quieran hacer este trabajo, pero claro, solo con voluntarios a veces no es posible. Contratar personal, la administración no es tan fácil. No. Unas oposiciones no se sacan de hoy para mañana.
Indudablemente.
Tardas años. Todo tiene que estar presupuestado. Con lo que no es decir, mira, vete a la oficina de empleo y tráeme 20 personas para meterla en un departamento de la administración.
No es tan sencillo.
Por lo tanto, puedes privatizar algunas cosas, con lo que generas también una protesta sindical y de determinado espectro ideológico que se opone a ese tipo de cosas.
A lo mejor la solución es esa.
Es muy complicadito, ¿eh? Es ¿sí? muy complicado y no es tan fácil. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al que le pilla esta situación, al que sufre esta situación de ruina, pues lo que le queda es la queja.
Y poco más.
Y poco más. La protesta.
El pataleo.
Sí, los medios se pueden hacer eco, te pueden sacar unas declaraciones, te puedes presentar en la puerta de la oficina de turno, al final te enfrentas a un vigilante de seguridad que no tiene culpa de nada.
Yo vivo delante de una oficina de empleo y todos los días veo el mismo espectáculo. Claro. Todos los días veo el mismo espectáculo. Un segurita. Aguantando, sí, pero que también entiendo. Vamos a ver, ¿tiene que ser un segurita el que dé la información? A la puerta de esa, ante esa persona que está reclamando y el segurita se llena de paciencia, entiendo que recibe toda la información posible para
de una empresa privada.
De una empresa privada. ¿No puede una persona cualificada dirigirse a esa persona que se está quejando?
Un empleado público dirá, tú me pones en la puerta, a lo mejor mañana me cojo la baja. Es que esto es un estrés.
Exacto. Me han insultado.
Es que las cosas...
Me han amenazado.
Me han amenazado. Yo no estoy aquí para que me amenace.
Porque, claro, dice, es que ¿cómo voy? Me ha gritado. Pues mañana no me levanto de la cama.
Exacto. Con lo que al final recurre a una empresa privada que te pone
un segurita.
Exacto. Un vigilante de seguridad.
Que es un que vigilante aguante, de seguridad, con todo mi respeto. Sí, sí. Pero ¿qué pues me va a contar este señor o esta señora?
Claro, que aguante las protestas, intentar ayudar lo mejor que pueda, porque a lo mejor esa persona, que es un trabajador privado, también se ha visto en el paro y también se ha visto en esta situación.
Indudable.
Cosa que el trabajador público, pues a lo mejor hace ya muchos años, bueno, que él todos los meses cobra a final de mes.
Y como has dicho, hay buenos trabajadores públicos.
Sí, sí, porque hay gente todavía con unos valores.
Sí, con el ánimo de servir.
Pero que se acaban cansando porque muchísimo, están trabajando con otros compañeros que, por supuesto,
pasan de todo.
Pasan de todo, yo lo siento. Y no digo nada si el compañero es liberado sindical. Entonces ya.
Bueno, ya. El otro día me pasaron un vídeo
de
una rueda de prensa con un liberado sindical y un representante de los medios de comunicación le tuvo que cantar las 40, ¿eh? Por una respuesta que dio a una pregunta. Dice, oye, que te pongas tú así por una pregunta que yo te he hecho siendo tú liberado sindical. Ya, el compañero perdió los papeles fuera de la rueda de prensa y le cantó las 40, ¿eh? Dice, mira, yo he venido aquí, ya he currado durante toda la mañana, he hecho 5 noticias, he venido a esta rueda de prensa y tú todavía no has
movido un dedo. Yo estoy pendiente a lo mejor que a final de mes me pongan en la puerta de la calle porque soy de una empresa privada.
Exacto, exacto. Y tú estás aquí y eres el último en salir de esta empresa, seguro.
Seguro, seguro. Bueno, esta es la realidad y difícil solución tiene.
¿Tiempo de rebajas?
Tiempo de rebajas, hoy empieza.
Es que, vamos, te lo iba a decir.
Sí, sí, hoy empieza. Hoy empiezan las rebajas en muchísimas comunidades autónomas, también aquí en Canarias. Durarán hasta el 6 de marzo. En otras comunidades, pues aquí, bueno, como tantas cosas, en nuestros reinos de taifa, cada uno decide, sí, no se sabe muy bien por qué. En Madrid empezaron el día 1, hay otros que van a terminar pues en abril. Bueno, ¿y por qué razón? Porque bueno, en cada sitio se manejan
17
como
gobiernos, sí, sí, de taifas.
Exacto. Y yo creo que podemos recordar un poco cosas que ya comentamos en los inicios de esta sección, que nos coincidía con el famoso Viernes Negro, el Black Friday, la época de oferta. Pues volvemos otra vez a recordar que se rebajan los precios de los productos, no se rebajan los derechos de los consumidores, esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y creo que lo primero que deberíamos o que debemos tener presente siempre, aunque sean épocas de rebaja, es que se debe comprar aquello que realmente se necesita. Hacer un consumo responsable, lo que siempre estamos hablando, ¿no? Es decir, no porque se suponga que determinados productos, que además en esta época de rebaja suelen estar relacionados con el sector textil, algo de hogar también. En otro tipo de producto, bueno, se pueden poner a lo mejor algunas ofertas puntuales pues para aprovechar el ambiente, pero los pedidos de rebaja sobre todo son para el comercio de la ropa, del calzado, de los complementos, etcétera. Que este año yo no descarto que se puedan conseguir buenos chollos, buenas ofertas, porque el año pasado ha sido muy disparatado y se pueden haber encontrado comercios que se han sobrecargado de mercancías, que luego se vieron con los confinamientos, pues que las ventas no han funcionado, y bueno, y ahora en este periodo de rebaja, pues intentarán conseguir liquidez, hacer caja y quitarse mercancía. Aquellos que a estas alturas hayan sobrevivido, porque también es cierto que hay analistas que están diciendo que terminada la temporada o la campaña de Navidad, pues algunos ya echen definitivamente el cierre, ni siquiera se planteen el tema de las rebajas.
Esa es la cruda realidad.
Pero bueno, aquellos que todavía a estas alturas sobreviven y se mantienen abiertos, pues yo no, ya te digo, yo supongo que se podrán encontrar buenas ofertas, sobre todo en el textil.
Mira, no es para seguir avanzando, pero sí, para que un oyente de la Orotava tenga, por supuesto, conocimiento de que aquí se le atiende. Hablando sobre los funcionarios, dice, lo ha dicho muchas veces Lorenzo de Ara, ¿cómo es posible que en Alemania se trabaje con menos funcionarios y el país funcione mejor y aquí en España tengamos más funcionarios y nunca hemos podido llegar a alcanzar el nivel de gestión de los alemanes? Pues sí,
lo hemos comentado un poco entre líneas, sí. Eso sería para una jornada, para una conferencia, sí, para un debate, explicarle a la ciudadanía, que es algo que ningún político te lo va a decir en activo, prácticamente nadie se mete con este asunto. Si estás jubilado, a lo mejor te empieza a contar
hombre, sí,
algunas cosas.
Si ya no tiene responsabilidad, sí.
Si no tiene responsabilidades, ni tiene hijos, ni tiene a familiares, ni tiene a nadie que se pueda ver perjudicado con las opiniones. Pero realmente estamos pagando las consecuencias pues de la época del franquismo, donde se establecieron una serie de leyes por el contexto histórico. Bueno, en aquella época los funcionarios también cobraban poco dinero, no era un tipo de trabajo atractivo. Bueno, pues lo que te decía antes, algunas cosas vienen heredadas de esa época, para eso no hay problema ideológico.
Gobierne quien gobierne.
Gobierne quien gobierne, ni para los sindicatos hay ningún problema. Estos eran derechos y esto se mantiene. Y sobre eso se ha incrementado, lógicamente, otras normas laborales, de funcionamiento, etcétera. Más allá incluso de la propia normativa, estamos viendo cuántos empresarios han venido aquí. Vino el otro día el presidente, te oí, la entrevista del presidente de ATA. Las quejas por las licencias, por los permisos. Si es exactamente el mismo problema, la misma queja relacionada que tienen los ciudadanos con los ERTE o con su jubilación en este momento.
Más de 11.000 peticiones de ayuda en el Cabildo, solamente se han tramitado 800.
Claro, porque al final esos trabajadores te podrán decir que no tienes medios, que no tienes personal. Es cierto, por lo que te estoy diciendo, porque ha habido jubilaciones, bajas y demás, y no se han cubierto. Eso hay una parte, pero hay otra parte de falta de rendimiento. Hay que decir las cosas claramente. Falta de rendimiento,
eso
falta de
producto. Eso político es impensable.
Vamos, nadie te lo va a reconocer.
Ni en el Cabildo
ni te lo va a reconocer ningún dirigente empresarial tampoco. Nadie. Porque como todos tienen que ir a esas oficinas,
correctísimo,
nadie va a ser el malo de la película. Diciendo, oye, me pusiste a caldo en un medio de comunicación. Me estás diciendo. Entonces, lo fácil es echar la culpa al político que gobierna.
Sí, sí, siempre.
Sea blanco, sea gris, sea azul, rojo, negro, el que esté. Que el político haga algo.
Lo aguanta todo.
Exacto. Y el político muchas veces está atado de mano.
Pero eso
está atado de mano. Podríamos decirle a los políticos, bueno, en el Parlamento Regional o en el Parlamento Nacional se pueden cambiar las leyes. ¿Por qué no cambian esas leyes? ¿Por qué no cambian las normas? ¿Por qué no simplifica? Bueno, porque eso ya son otros mundos que no están lidiando directamente con el ciudadano ni están lidiando con el empresario, y donde también los intereses que no quieren que las cosas cambien, pues lógicamente presionan.
Correcto. Avancemos.
Estábamos hablando de las rebajas.
Correctísimo, porque estamos, bueno, en rebajas hoy.
Estamos en rebajas, empiezan las rebajas. Pues bueno, yo creo que el consejo que podemos dar es que las personas, antes de lanzarse a compras compulsivas, siempre piensen bien si merece la pena, qué es lo que necesita.
Una listita.
Ver si consigues ese producto a buen precio, pues perfecto. Y tener en cuenta que las condiciones que hemos hablado, la política comercial de los establecimientos comerciales, puede cambiar en estos periodos de rebaja. Si antes te admitían cambios o devoluciones de dinero, pues a lo mejor resulta que ahora no te devuelven el dinero. Puede haber algún tipo, aunque ya es muy raro, porque se ha generalizado mucho por la pandemia el uso de tarjetas de crédito. Bueno, antes sí había más limitaciones, porque pagar con tarjeta al establecimiento comercial le supone una comisión que no es pequeña, y cuando ya tienes el margen muy ajustado, si encima pagas por tarjeta, pues bueno, pues al final a lo mejor ese margen que se lleva la tarjeta es el margen comercial
las
que te queda.
Las personas como un servidor que han decidido apostar más por la compra online, también el tiempo de rebajas también ha entrado para
también,
la compra
también
online.
Las condiciones se mantienen exactamente igual. Podemos aplicar lo que hablábamos en su momento del viernes negro. Hay que conservar siempre las facturas, los tickets, por si hay que hacer alguna, porque es el documento realmente que acredita que tú has comprado ese producto en ese establecimiento. Bien. A efectos de garantías, a efectos de devoluciones y cambios. Y si hay cualquier problema, todos los establecimientos comerciales, pero también los profesionales, tienen que tener a disposición de los clientes las hojas oficiales de reclamación.
Bravo.
Del gobierno de Canarias. Y en este aspecto vamos a pararnos unos momentos, porque también he detectado que, sobre todo en el caso de grandes empresas, pueden tener hojas de quejas o de reclamación de tipo interno. No presente usted una reclamación si no está de acuerdo, y te sacan un papel, pero bueno, es un documento interno de la empresa para que tú presentes una reclamación ante la empresa, pero no es un documento oficial. El documento oficial, las hojas de reclamación oficial, son unos papeles autocopiativos de color blanco, verde y rosa, tienen el logotipo del gobierno de Canarias. Y cuando uno presenta una reclamación, pide, mire, incluso además recomiendo evitar las discusiones. con el comerciante, con el empleado, el dependiente de turno. Si tú no estás de acuerdo, si crees que no han cumplido contigo en el trato comercial, oiga, mire, déjeme las hojas de reclamaciones, sin entrar en discusiones, gritos y demás.
Simplemente las hojas.
Simplemente, mire, déjeme tal, se rellenan, hay un apartado de datos personales, el consumidor escribe ahí el motivo de su queja. El comercio o el establecimiento comercial también expone ahí sus razones, todas las que quieran. Hay un espacio dedicado a tanto al consumidor, al cliente que se queja.
Es justo
como,
que así sea.
Exacto, como al comerciante. Y ese documento, la copia blanca, se envía a... Hay que llevarla o bien a las oficinas de información municipales del consumidor, la famosa OMIC,
sí,
o a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias. Lo normal es que si el ayuntamiento, muchos ayuntamientos tienen
sí,
oficinas municipales de atención al consumidor, las OMIC, pues bueno, se presente en esas oficinas y ahí, que habría que ver cómo están funcionando, y es un tema que iremos tratando en las próximas semanas, incluso a ver si vamos contactando con las distintas concejalías.
Hace dos semanas, creo, abordamos aquí en el Puerto de la Cruz el funcionamiento actual de la OMIC y deja muchísimo que desear.
Bueno, pues vamos a hacer un chequeo de todas, vamos a ver qué colaboración tenemos, igual que vamos a sigo haciendo gestiones con la dirección.
¿Se encuentra cerrada en algunos días laborables o durante algunas jornadas, algunas horas de la jornada?
Bueno, pues la sumaremos entonces al primer apartado de que hablamos del SEPE, la Seguridad Social, asuntos sociales.
Todo cogido y por ahora, los alfileres.
Exacto.
Y ahora además incluimos, reconocido por el propio gobierno, que ha dicho, sí, no funciona bien la OMIC en el puerto.
A ver, las oficinas de los consumidores, las oficinas, las OMIC, y en general los temas de consumo, ya lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, no deja de ser una de las áreas maría de cualquier ayuntamiento. Es verdad que hay algunos que se lo han tomado en serio y funcionan bien, incluso están publicando sus memorias. Con esas memorias he comprobado que la mayor parte de las reclamaciones están relacionadas con los servicios de telefonía, porque es un sector muy competitivo. Tú sabes que hay constantemente ofertas, que se te promete, que te llaman por teléfono o vas tú a las oficinas, a las tiendas abiertas por los distintos operadores telefónicos y, bueno, pues te vuelven loco. Y a veces te encuentras que lo que te prometieron por teléfono o te prometieron en esa tienda, pues porque te doy un móvil, porque el precio va a ser este, por un plan de datos, por una conexión a internet, por lo que sea, pues luego no se cumple. Y las OMIC están tramitando este tipo, es el grueso de reclamaciones que están tramitando. Hay determinadas actividades empresariales que las OMIC no pueden hacer esa labor de intermediación, que es una labor de intermediación de buena fe. Porque en definitiva es poner en contacto al consumidor y a la empresa o el establecimiento comercial e intentar llegar a un acuerdo y decir, oiga, esta queja de esta persona es razonable, sí, no ha pasado esto. Y parece ser que en muchos casos consiguen llegar a acuerdos y consiguen que los consumidores recuperen.
Exacto, porque dinero, un oyente asegura, las oficinas de la OMIC ya llevan años funcionando.
Sí.
No es nuevo. No es nuevo, las OMIC ya entraron en funcionamiento hace décadas ya, sí, en muchos ayuntamientos.
Pero de aquí siempre animamos a los consumidores, que en definitiva somos todos, a no dejar pasar, aunque sean cosas o problemas o cuestiones de poca cuantía, hay que reclamar, hay que defender.
Siempre hemos
claro,
dicho
porque
eso, la gente
bueno, y ahora
es un poco, me voy para atrás.
Ahora tengo que presentar el papel, esto servirá, no servirá.
Exacto.
Sí sirve porque las propias OMIC te lo están diciendo, que llegan a acuerdos y permiten llegar a resarcir,
claro,
si los consumidores tienen razón, resarcir esas demandas económicas que están haciendo, ¿no? Oiga, no han cumplido una oferta, etcétera, etcétera. Hay otros sectores que tienen sus propias sistemas para reclamar. En el tema de los servicios bancarios, pues hay que acudir a los servicios de defensa del cliente, de los bancos, y en el peor de los casos, pues acudir al Banco de España. Bueno, no vamos a entrar en las particularidades, vale, algún día podremos entrar, pero sí tener siempre en cuenta eso, que hay posibilidad de reclamar y que, hombre, si estamos hablando ya de asuntos graves, de elevadas cuantías, pues a veces no queda otro remedio sino llegar a los tribunales. que eso ya son palabras mayores.
Por mira, los una mamá, un oyente, la realijera de esta mañana, que ya ha intervenido en varias ocasiones, gracias por estar ahí. También es necesario hablar de los reyes, de los juguetes que a lo mejor no han llegado en buen estado, o etcétera, etcétera, dice ella. Bueno, también a lo mejor el niño resulta que quería el otro muñeco y nos hemos, y el rey se equivocó, el rey mago en cuestión se equivocó y dijo, te he traído el otro, el rojo, y tú querías el azul.
Bueno, pues vamos. Se supone que, dependiendo de la política comercial, porque se han visto limitaciones, tanto en fechas para hacer cambios, como en algunos casos por los temas relacionados con la pandemia y la, digamos, contaminación de los productos. Ajá. Hay productos que no te permiten las devoluciones.
Por ejemplo, si se abre el producto.
Exacto. Y eso normalmente está se ha informado. Es decir, hay carteles, porque yo los he visto.
Sí.
Informamos que si el producto se abre, se rompe el precinto, no se admiten devoluciones.
Me parece correcto.
Entonces, en el caso de los juguetes, oiga, si el juguete está precintado,
venía en un blister, claramente que no era el
que... no es tal, seguramente se lo cambiarán. Y no habrá problema. Ahora, ¿le devolverán el dinero? Pues no tiene obligación, a lo mejor. El establecimiento no tiene obligación de devolver el dinero. Eso dependerá de las políticas comerciales de ese establecimiento.
Si hablamos de niño, yo creo que el niño prefiere el juguete.
Claro, entonces.
Cámbiamelo por este otro.
Pueden cambiar el juguete. En el peor de los casos, le pueden dar un vale. Pero a lo mejor ya no le van a devolver el dinero. Dice, es que claro, lo que queríamos está agotado. Pues es un problema que se habrán encontrado muchos padres.
Sí.
El juguete de moda, que está agotado. Bueno, pues para que no se quede sin nada, le voy a hacer o le voy a regalar algo. Vamos a que los reyes regalen algo similar. Y resulta que no, que el niño o la niña se emperra en que quería ese juguete y no la copia ni el similar. Bueno, pues los niños son así.
Bueno.
Y efectivamente, hoy es un día de cambios. Y muchos cambios, ¿eh?
Muchos.
Se habla hasta de un 40% de los regalos que se reciben.
Wow.
Pues los Reyes Magos no han acertado. Han tenido interferencias en sus conexiones.
Ha sido un año complicado también.
Ha sido un año complicado. Y bueno,
Hasta un 40%.
Hasta un 40%, sí. Hay problemas pues con la ropa, lo que decía esta oyente, esta señora, pues con juguetes también, me imagino.
Claro.
Otra cosa es que el juguete lo hayas puesto a funcionar y no funciona adecuadamente.
No, pero también. si ya sabes abierto la caja, dificilísimo, ¿eh?
El tema de los juguetes.
Sí, es complicado.
Va a estar complicado.
Bueno, pues, querido amigo, hemos consumido los minutos que siempre dedicamos a esta interesantísima sección, que ya saben ustedes que es imposible sacar adelante esta sección sin la colaboración inestimable de nuestro queridísimo compañero y experto en todo lo que tiene que ver con el consumo responsable, Ignacio Gómez Bursaco. Para nosotros, Nacho, para todos ustedes, Ignacio, o también Nacho, ¿por qué no? Por supuesto, claro, sí. Gracias a los oyentes que participan, y si alguno les quiere pues dirigir alguna cuestión para
que
por supuesto, pueden
y las tratamos en los próximos
no esperen ustedes a que él esté aquí y que de repente pues diga, bueno, vamos a abordar estos temas, y sobre la marcha a ustedes dicen, ah, mira, pues la devolución de juguetes, la OMIC, etcétera. No, ustedes si quieren a través de un servidor, pues mire, para esta sección me gustaría que se abordara este tema, pues yo le traslado la petición. Exacto. A Ignacio.
Precisamente hemos tratado el tema de las reclamaciones, de las hojas de reclamaciones, sí, porque estamos en una época que se presta a reclamaciones.
Obviamente.
Bueno, si no se llega a un acuerdo con el establecimiento y teniendo claro lo que les comento, lo de la política del establecimiento, oiga, que no me devuelven el dinero, pues no tiene obligación de devolver el dinero. Por mucho que algunos grandes almacenes pues hayan tenido esa política o la tengan, no es obligatorio, no están las leyes que yo te tenga que devolver el dinero.
Perfecto.
Lo que sí te tengo que dar es una garantía del producto, que el producto funciona adecuadamente. Si no ha funcionado, pues todo eso hay que comprobarlo. Sinceramente, en el caso de los juguetes es difícil,
porque
¿dónde queda el uso, el defecto de fabricación, que no funcione? O que te hayas puesto a jugar con él y lo hayas estropeado porque el niño no lo sabía, porque no te leíste las instrucciones, porque el juguete, pues bueno, a lo mejor también las calidades de los materiales son las que son, etcétera, etcétera. Eso sí puede dar pie a mucha controversia. Bueno, pues para eso están las hojas de reclamaciones.
Y para eso está una sección tan importante en las mañanas con Gente Radio como esta sección que lidera nuestro querido compañero Ignacio Gómez Bursaco. Ignacio, cuídateme mucho, ¿vale?
Igualmente.
Cuídateme mucho.
Igualmente. Y a todos nuestros oyentes también, hay que seguir cuidándose mucho. Ojo con las aglomeraciones de las rebajas, ¿eh?
Por cierto, hablando de cuidarnos, si todo va bien, vamos a contactar con el doctor Luis Ortigosa. Vamos a hablar con el doctor obviamente para informarles de todo lo que tiene que ver con la COVID-19, pero sobre todo con todo lo que tiene que ver con la vacunación, con la nueva cepa británica, también la sudafricana, y con la concienciación que hay que tener, pero a través de un experto, a través del doctor Luis Ortigosa, a ver si nos responde para que ustedes despejen dudas, ¿vale? Sobre el proceso de vacunación, que ciertamente debe mejorar muchísimo. En Canarias no se está haciendo mal del todo, ¿eh? Pero en otros lugares de España el fracaso es absoluto. Y en otros países también. Por ejemplo, en Francia se han vacunado 1.300 personas. Decía un experto el otro día, si en un país centralizado ha pasado esto, es que algo gordo está fallando en Francia. Bueno, a ese ritmo se tendría que llegar a 2050 para vacunar a 1 millón de franceses. A 2050 para vacunar a 1 millón de franceses. Obviamente todo se va a corregir, pero sí es verdad que en Europa las cosas no se están haciendo todo lo bien que desearíamos. Vamos a una pausa y volvemos.
Pues chicos, Gente Radio, tu día.
Bueno, pues después de esta interesante sección, como siempre, la sección de Ignacio Gómez Bursaco, gente consumidora, estamos a la espera de saber si podemos contactar con el doctor Luis Ortigosa para hablar de la vacunación, del COVID-19, de todo lo que es menester que sepamos de esa nueva cepa británica y de ese, no sé si llamarlo así, fracaso a la hora de hacer llegar la vacunación y de que se proceda desde las comunidades autónomas a llamar a las personas para que se vacunen. En cuanto a la actualidad informativa, bueno, lo que tenía que pasar pasó. Donald Trump se compromete a una transición ordenada. Después de la que ha liado, después de la que ha montado, después de lo que ha hecho en Estados Unidos, resulta que, bueno, la información que llega es que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se compromete a esa transición ordenada, porque publica un comunicado minutos después de la certificación de los resultados que dan la victoria a Biden. Esto no es excusa, no es excusa. Yo no perdono, yo acuso. Se han vivido horas realmente dramáticas en Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos tiene más de 250 años de historia democrática. 250 años de historia democrática. Es la primera democracia del mundo. Como tal, como la entendemos, la primera democracia. 250 años. Nunca antes se ha intentado lo que se intentó ayer en 250 años. Nosotros llevamos 40 años de democracia. 40 años de democracia. Que no son pocos años, ¿eh? Que no son pocos años. Tal y como está el mundo, no son pocos años. Pero en Estados Unidos, la democracia es algo consustancial al país, al funcionamiento del país. Los ciudadanos viven sabiendo que impera la democracia. 250 años de democracia. Y ha tenido que llegar un sujeto, un bípedo, que ganó limpiamente unas elecciones en su día, y pone el país patas arriba. Estamos hablando de este Donald Trump. Ya tengo a mi compañero Tachi Izquierdo, al que le preguntaré obviamente por este tema. Ya lo dije claramente esta mañana, ¿eh? Yo tengo amigos que no van a dejar de ser amigos míos y que siguen apostando por Donald Trump. Vaya ellos, ¿no? Son muy libres. Yo desde un primer momento dije, Donald Trump no es la persona que a mí me representa. No me representa Joe Biden, por ejemplo. Pero obviamente, entre el Biden y el Trump, golpista, porque hay que decirlo así, golpista, no asume la derrota democrática y manda a sus huestes a entrar en el Capitolio, en la sede de la soberanía estadounidense, con la violencia, con las pistolas, 4 muertos. Y ahora, claro, da marcha atrás y dice, bueno, yo me comprometo ya a la transición ordenada. Vale, vale, tú te podrás comprometer, pero no eres inocente. No eres inocente. 250 años de democracia han estado a punto de quebrarse por tu culpa. Energúmeno. Lo que tú representas es un verdadero peligro para la democracia en todo el mundo. Y atención, el establishment democrático del mundo tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas porque la democracia liberal en la que vivimos, de verdad, corre peligro. Está más débil que nunca. Es acosado por los extremismos de un lado y de otro. De un lado y de otro. Y hay que ponerse las pilas porque China y Rusia y otros países se frotan las manos ante la debilidad de los sistemas democráticos. Tachi Izquierdo, buenos días, querido compañero.
Buenos días y convulsos días, ¿no? Porque
madre mía,
manera de comenzar el año, ¿eh?
Tremendo. Tenemos la pandemia, tenemos la crisis económica, tenemos la crisis de todo tipo y llega este energúmeno que se pone en pie todas las mañanas porque Dios existe y hace el milagro de que se ponga en pie y camine como una persona y es capaz de poner en riesgo, pues lo que yo he dicho, 250 años de democracia y poner en riesgo la primera democracia del mundo. ¿Qué conclusión sacas tú de todo esto?
No, a ver, es muy complicado porque en el fondo con esto te pasa como cuando tú dices, te lo dije, ¿no? Cuando tú, ¿sabes? Es el momento en el que tú dices, te lo dije. Esto era algo que se veía llegar de una manera o de otra, pero es que se están cargando la democracia en la que el resto de los países se ven reflejados, ¿no? Es la democracia más veterana en el planeta, ¿no? Es el ejemplo a seguir, es la pauta, ¿no? De los países democráticos. No podemos, yo lo dije ya y lo he dicho y lo he repetido, ¿no? No podemos estar en manos, porque este mundo lamentablemente pues también tiene en parte de su dirección a un energúmeno como este, ¿no? Que cuando Estados Unidos pues se resiente, evidentemente estamos todos un poco tocados. Lo de ayer, hay algún medio en este país que lo de ayer, bueno, lo comparaba con una gamberrada, con una algarada, ¿no?
Pues se equivoca.
No, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo creo que el señor Trump tendría que estar hoy detenido y bien detenido y tendría que estar compareciendo ante un juez y dando explicaciones por qué han muerto 4 personas por su culpa.
Totalmente.
Y por qué ha puesto en jaque a su país y al mundo entero, ¿no? Está, digamos, emulando lo que otros tantas veces su país justificó que actuó para evitarlo, ¿no? Y estoy hablando de dictaduras. Ayer Estados Unidos vivió por primera vez la primera dictadura de su historia, ha sufrido al primer dictador de su historia, promoviendo y, 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 digamos, animando a que se asaltara uno de los poderes públicos del país. Lamentable. Yo ayer, como demócrata, ¿no?, que me considero como persona respetuosa con todas las ideas, lo de ayer para mí fue un shock, ¿no? Hubo algunos amigos incluso que me llamaron anoche preguntándome, ¿no?, qué opinaba yo de esto, ¿eh? Es difícil tener una opinión sobre esto porque no deja de... La opinión es fácil, ¿no? Es rápida y sencilla. Esto es un golpe de Estado en toda regla y la justicia en Estados Unidos debe actuar. Una justicia además que es tremendamente garantista. La nuestra lo es, pero esta es... Al ser un país con tradición democrática muy extensa, pues a esto le darán más de 20.000 vueltas, ¿no? Porque en el fondo, quien está ahí es el todopoderoso presidente que lamentablemente hemos padecido todos, ¿no? Y este ha sido el colofón a un mandato realmente para olvidar y para que el resto de la sociedad mundial, como tú bien dices, tome cartas en el asunto, porque está en riesgo la democracia, ¿eh?
Correctísimo.
El sistema de gobierno que nos hemos dotado está ahora mismo en riesgo. Y nuestro país no está tan lejos de lo que ha pasado anoche, ¿eh?
Mira, gracias, Tachi, por ese comentario final, porque más allá de posicionamientos ideológicos, yo creo que son todas las democracias liberales del mundo, todas las democracias liberales del mundo, las que están mostrando mucha flaqueza, y esto interesa mucho a regímenes como el chino, a Putin, etcétera, etcétera, que ven aquí una oportunidad para tirar abajo todo esto.
Es que mientras el resto del mundo, que era otro bloque hace unos años, está tomando cierto cariz democrático, ¿no? Me refiero a Rusia, que todavía mucho le queda para llegar a una democracia plena, lo mismo que China, pero bueno, que son países que están experimentando una cierta apertura. China tiene muchos problemas con los derechos humanos y con el respeto a las ideas de las personas y a las condiciones sexuales y religiosas, ¿no? Es un país que no puede dar ejemplo de nada. Pero Estados Unidos no se podía permitir hasta ahora ser algo que es China, ¿no? O es Rusia. Y está emulándolos con este auténtico pendejo, porque a mí no se me ocurre otro nombre que pueda decir hasta ahora de la mañana, ¿no?
No, a mí se me ocurren muchos nombres para definir. Claro.
Estamos en horario protegido.
Claro. No, y somos profesionales responsables, ¿no? Y analizamos con rigor.
Yo creo que lo de ayer es un asalto a mano armada a la democracia, ni menos, asalto a mano armada. Y hay fotos que revelan perfectamente cuál es el perfil de esta locura en la que se ha metido Estados Unidos en los últimos 4 años, que está a punto de tirar por tierra en 4 años lo que ha sabido ganarse durante siglos, ¿no? Durante 2 siglos. Victoria, una historia además muy convulsa, muy sangrienta. Pero esto es terrible, porque esto es con otras herramientas y con otras formas de llegar a las masas de manera mucho más inmediata, de manera mucho más fácil, ¿no? Tenemos las redes sociales y tenemos evidentemente toda una serie de ventajas en manos de un desarmado como este, ¿no? Es paradójico ver el aspecto, no voy a calificar a nadie por su aspecto, pero es paradójico ver esa casi uniformidad de los que asaltaban ayer este enorme palacio, ¿no, Lorenzo? Terrible, ¿no?
Terrible. Oye, mira, para terminar, nos quedamos en la isla. Tenerife baja la curva de contagios, pero sigue como la más afectada de Canarias, ¿eh? Hay mucho trabajo por hacer todavía.
Sí, no hay que dormirse. Yo creo que en estas 2 semanas más o menos las cosas se han hecho bien con sus errores, pero no nos engañemos, también los datos que estamos teniendo estos días son en parte provisionales, hay una mezcla de datos que no se han actualizado y probablemente, bueno, nos den la sensación de que las cosas van caminando un poquito mejor, pero yo estaría más cauto a la hora de valorar los datos.
Correcto.
Porque me temo que todo lo que ha sido estos encuentros de fin de año, Reyes, compras y todo esto, probablemente empiecen a repuntar a partir de mañana o pasado.
Así es.
Nos empecemos a llevar algún otro susto. De hecho, ayer y antes de ayer, el dato de muertos que se habían, algunos que no se habían contabilizado y se unieron todos y nos dio una cifra de la decena, ¿no? O sea que si hay alguien que todavía no se cree esto del COVID, yo creo que...
Dios mío.
Que tendría que pedir ayuda, ¿eh?
Sí.
Y hacer de nuevo el BUC o el bachillerato, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa que no sea la ignorancia, ¿no? Ahí ha muerto una chica de 21 años hace una semana.
Eso ha sido terrible.
No estamos jugando con nada que sea inocuo, ¿eh? hay una realidad que nos está haciendo polvo.
Yo creo que si hay una vacuna, que esperemos que también esto del proceso de la vacunación sea más eficaz, se consiga hacer un buen trabajo y etcétera, etcétera, debería existir una vacuna contra la ignorancia, contra la bobería, porque hay mucho negacionista que, de verdad, más allá de ser negacionistas, son verdaderos delincuentes, porque pueden llegar a convencer a un número importante de personas de que, venga, la vacuna tampoco va a solucionar nada. Y hay que estar todos unidos,
En esta sí, y insisto una vez más en este argumento que yo he defendido otras veces, aquí no nos va a salvar ningún político, no nos va a salvar ninguna ideología, está muriendo, está enfermando gente de toda condición, y lo que hay que estar unidos, hay que colaborar. Las cosas se están haciendo rematadamente mal, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Si la administración va fatal, hay reacciones de la sociedad civil, hay reacciones de colectivos como los enfermeros, que se han ofrecido ellos a vacunar para acelerar el ritmo de vacunación.
Claro.
Habrá soluciones en una sociedad como esta, que en el fondo no somos tan mezquinos como un negacionista o una negacionista. No lo somos, como sociedad, no. Eso es otra cosa, ¿eh? El negacionista intenta imponer su pobre ideología, su nula ideología, basándose en teorías que son absolutamente irrisorias, ¿no? Llega el momento de la verdad, llega el momento de la solidaridad y también el de la crítica, ¿no? Porque también hemos sido como sociedad estas Navidades pues bastante borregos todos, ¿no? Estamos ahí llenando como nos tocaba, ¿no? Los centros comerciales haciendo el auténtico borrego ahí. Bueno, ya veremos las consecuencias, ¿no? Ya les ayudaremos cuando llegue el momento, ya el sistema sanitario, este tan precario que tenemos, les ayudará y les echará una mano para salir de este apuro. Pero no nos estén complicando más la vida, por favor, porque la cosa esta va bastante en serio.
Querido Tachi, como siempre, por cierto, te deseo, ya lo sabes, en directo con toda la gran familia de oyentes de Gente Radio, escuchándote, te deseo todo lo mejor para este nuevo año, querido amigo, y ya sabes que formas parte de este programa, te hemos pillado en el coche, te hemos escuchado estupendamente, así que era importante contar contigo hoy, y lo hemos hecho con uno de nuestros analistas de cabecera, como es Tachi Izquierdo. Tachi, un abrazo enorme.
Siento haberlo hecho en el coche, pero es que voy de camino para una entrevista y si no, no llegaba. Y me arriesgo y tiro para adelante, ¿no?
Pues bueno, se te ha escuchado estupendamente.
Son consecuencias de la nueva normalidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Un abrazo, querido amigo.
Un abrazo para todos y gracias por esta mano tendida, como siempre, en esta casa de la que estoy muy orgulloso.
Un abrazo.
Un abrazo para José también.
Ahí está, como siempre. Gracias, Tachi. Tachi Izquierdo, nuestro analista, uno de los analistas que tiene esta casa. El otro día me decía alguien, oye, que son pocos los analistas que coinciden contigo. Ideológicamente, le digo, anda, ya me has visto por dónde voy, ¿no? Yo, cuantas más personas tenga para que ustedes disfruten y escuchen y que no coincidan conmigo en muchas cosas, yo me siento enormemente feliz. Yo lo que no quiero son papagayos que comulguen conmigo, que ya me soportan ustedes. Ahora lo que tienen ustedes es que escuchar a otras personas que no están en la misma línea editorial, por ejemplo, de pensamiento ideológico que un servidor. Eso es lo bueno, lo realmente rico, lo saludable. Si todo el mundo que usted escuchara en este programa coincidiera exactamente con todo lo que opina y dice Lorenzo de Ara, qué aburrimiento, qué aburrimiento. Pues lo seguimos intentando, y si no, lo dejaremos para mañana, no pasa nada, entrevistar al doctor para que ustedes reciban una información privilegiada sobre el tema de la vacunación, el tema del coronavirus, la pandemia, esa cepa británica, esa cepa sudafricana, y lo estamos intentando, a ver si lo podemos localizar. Habíamos quedado con él, a lo mejor le ha surgido algún imprevisto de última hora, que suele ocurrir con la radio en directo, pero créanme que está apalabrada la entrevista, y si no se puede hoy, se podrá mañana, pero lo vamos a hacer. También hemos conseguido para mañana, me confirman en realización, que el doctor estará a disposición de todos nosotros mañana viernes a las 9:45, 10 menos cuarto de la mañana, tendremos al doctor doctor, al doctor, tengo el nombre por aquí, perdonen ustedes, que Luis, vamos a Luis Ortigosa, que es un experto en este tema. Tengo que dar las gracias a mi compañero Leopoldo Pérez, el jefe de prensa del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, que nos ha conseguido esta entrevista. No ha podido ser hoy, pero mañana a las 10 menos cuarto tendremos al doctor para hablar de cosas muy interesantes relacionadas con la COVID. Y otro oyente nos dice, ya para terminar, que le parece muy acertado haber escuchado hoy a Coalición Canaria hablar sobre el Parque San Francisco, y más acertado aún saber que esta radio se pondrá en contacto con los otros protagonistas, faltaría menos. Yo desde ya mismo estoy contactando para que o bien el alcalde o bien el concejal de urbanismo mañana repliquen a los protagonistas de hoy. Coalición Canaria lo tiene claro. El Puerto de la Cruz se ha quedado sin auditorio. Ahora todo dependerá, según Coalición Canaria, de la presión social. Porque llegó un momento a perderse, llegó un momento a temer que se perdiera la piscina. El movimiento social sirvió para presionar. El colectivo cultural del Puerto de la Cruz no ha dicho, esta boca es mía. No ha dicho nada, ¿eh? No ha dicho nada. Calladitos. A mí me sorprende, porque yo me considero un hombre de la cultura. A mí nadie en el Puerto de la Cruz me da lecciones de cultura. Nadie. Y lo digo desde la humildad, pero nadie. Y yo voy a defender el mundo de la cultura en el Puerto de la Cruz, porque yo he trabajado en el mundo de la cultura. Conozco lo que es la cultura, no como otros vividores del Puerto de la Cruz, digo, ¿eh? Que salen todos los días diciendo, yo defiendo la cultura. ¿Tú qué vas a defender? Si de cultura... En fin. Pero ahora, de verdad, si los datos de Coalición Canaria son así, indudablemente el Puerto de la Cruz vive un momento muy triste, muy triste. La Orotava con su auditorio, el Sausal con su auditorio, en fin, los Realejos, yo qué sé. No queremos, como ha dicho Coalición Canaria, y ahí sí es verdad que me apunto, no queremos un auditorio Adán Martín con 1.800 plazas, con 1.800 butacas. No queremos que se inviertan 30 millones. ¡Ja! 30 millones se invirtieron en el MAMMA, en ADEGE. 30 millones de euros. ¿Le suena? 30 millones de euros. Y aquí don David se pone a temblar porque, hombre, 19 millones, pero ha dicho Coalición Canaria. Sí, pero el ayuntamiento pondría 2 millones. Pues entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Hay personas que dicen, hombre, no es el lugar ideal. ¿Por qué no la explanada del muelle? ¿La explanada del muelle? ¿Es que ya no vamos a tener parque marítimo? ¿Ya no vamos a tener parque marítimo o qué? Es que en el puerto todo es un cacao. ¿Eh? No, vamos a llevarlo arriba, por encima del botánico. Un auditorio por encima del botánico. Miren, se hizo lo que se hizo. El Parque San Francisco ya no daba más de sí. Cierto. Tuvo una historia, un protagonismo, ya no daba más de sí. Y se decidió que en honor al Parque San Francisco y a su historia, el futuro auditorio estaría ubicado en ese lugar. Con los problemas que se sabía. Claro, está en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, en el corazón neurálgico del Puerto de la Cruz. Los vecinos fueron consultados. ¿Eh? 100 personas dieron el sí a este proyecto. Así que, de verdad, lo que no puede pasar es que el Puerto de la Cruz se quede sin auditorio. Si queremos la excelencia para el mercado municipal del Puerto de la Cruz, que lo dijo Roberto Medina el otro día aquí, la excelencia para el mercado municipal, yo quiero la excelencia para el mercado municipal. La quiero. Pero hombre, si queremos la excelencia para el mercado municipal, vamos a apostar por la excelencia en todos los órdenes de la vida para el Puerto de la Cruz. Y la cultura, y el alcalde es un defensor de la cultura, es un hombre de la cultura está estrechamente vinculada al sector turístico. ¿Qué le vamos a ofrecer culturalmente al turista cuando se recupere la economía? ¿Qué le vamos a ofrecer? En un espacio cerrado. ¿Qué tenemos? El Timanfaya con 200 butacas. El Timanfaya con 200 butacas. ¿Esa es la oferta que pone encima de la mesa el Puerto de la Cruz? Hombre, para los empresarios, los buenos hombres y mujeres que han hecho posible el milagro de la Sala Teatro Timanfaya, con ellos se podrá contar siempre. Pero el puerto necesita algo más, mucho más. La Sala Teatro Timanfaya sería un complemento ideal. Pero el puerto necesita un auditorio. Y esto de redefinir el auditorio, cuidado, cuidado. Cuidado, Porque si de 800 plazas, de 800 butacas, o 500 butacas, o 700 butacas, nos vamos a quedar con 200, pues lo que ha dicho aquí Juan Carlos Marrero, si tenemos 2 millones, compras el Timanfaya y compras el Chimisay. Y tenemos dos localitos, dos locales chiquititos para hacer nuestros actos. ¿Y qué hacemos con todo lo que se ha hecho en el Parque San Francisco? Pues nada, una placita. Por plazas en el Puerto de la Cruz y por palmeritas, y jardines, que no falle. A lo mejor resulta que a alguien se le ha ocurrido la idea de que, oye, ¿y si en vez de un auditorio ponemos una plaza? ¿Otra plaza? ¿Otra? ¿Otra plaza? ¿Otra zona verde con palmeras? ¿A que no? Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Mañana, obviamente, volveremos con todos ustedes a partir de las 8 de la mañana con toda la actualidad informativa. Recuerden que a las 10 menos cuarto tendremos al doctor Luis Ortigosa. Mañana creo que pasa por aquí el alcalde de Icod. Creo que pasa el alcalde de Icod. Mañana, si todo va bien, tenemos la tertulia de la mujer en la política. El doctor Luis Ortigosa y luego ya Manuel Díaz con el cine. Con el cine. Y muy tempranito, a las 8:15, si todo va bien, Salvador García. Salvador García, o a las 8:30, Salvador García, con su análisis de la actualidad. Y le preguntaremos al bueno de Salvador por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y por otras cuestiones. Al frente de todo ha estado José Reyes y aquí Lorenzo de Ara ante el micrófono. Es necesario, es obligado recordar a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Fepisa Orotava, librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Nuevo Baño Santa Úrsula, joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Tasca Sansofelas, Cuevas, La Orotava. Así que mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live, nos encontraremos. Sean fieles a esta casa, 22 años de historia, comprometidos con el norte de Tenerife. Así que hasta mañana, sean felices, chao.